Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo cadena COPE. Un partidazo plagado de dudas. La primera duda es saber si hay eliminatoria o no, después de que hoy el Sevilla haya perdido 2-3 con el Borussia Dortmund en el Sánchez Pizjuán. ¿Está vivo el Sevilla o no está vivo? Ahora lo debatimos, ahora lo comentamos. Siguiente duda, ¿hay o no hay liga? Pinchazo del Atlético de Madrid. Ha empatado 1-1 con el Levante en el Ciudad de Valencia y tiene esta situación. Líder, 6 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, 9 sobre el Barça. Eso sí, un partido menos. Es decir, con un partido menos, el Atleti tiene 6 puntos de ventaja sobre el Madrid y 9 sobre el Fútbol Club Barcelona. Y luego la otra duda. Esta duda es fantástica. Todos los medios de comunicación, por supuesto nosotros también, hoy han hecho una encuesta muy original, muy bonita, que es ¿a quién ficharías? ¿A Haaland o a Mbappé? Que es como si llegas a casa y te dice tu madre, ¿qué quieres, hijo, para Reyes? ¿Un Ferrari o un Porsche? Sabiendo que no te va a traer ninguno, pero mola preguntarlo en casa. Bueno, pues es lo que hoy ha hecho el periodismo deportivo en España. ¿A quién ficharías? ¿A Haaland o a Mbappé? Porque como hay pasta, pues oye, elige que se pueda hacer. De momento hoy Le Parisien dice que Mbappé, para empezar a hablar, para empezar a hablar son 200 millones. Si Mbappé dijera, oye, que no renuevo con el PSG, los catarís han dicho que lo que es el primer día, sentarse ahí en una mesa y empezar a hablar, son 200 millones. Le quedaría un año de contrato. Habría que pagar 200 millones para que lo liberaran antes de ese año de contrato. Y Haaland se habla de 150 millones de euros. Esto en periodo de pandemia tampoco es mucho. Vamos, una auténtica locura, pero una locura muy divertida. Así que lo vamos a pasar muy bien, porque es que además ayer Mbappé la lió en España y hoy Haaland la ha liado en España. Ha metido 2 en la victoria, como digo, del Dortmund frente al Sevilla. 2-3, la vuelta es el martes 9 de marzo. Se adelantó Suso en el minuto 7 de partido y luego vino el torbellino alemán en una primera parte muy buena del conjunto de Dortmund. Así acabó la primera parte, 1-3. Y en la segunda mitad, Oscar tiró un balón al palo, le dio en la mano al portero del Borussia de Dortmund y milagrosamente no entró. Y después Oscar dio la asistencia del segundo gol del Sevilla, De Jong, que vamos a ver si deja o no con vida al Sevilla. Atención a la frase de Suso, el autor del primer gol sevillista. Ha dicho esto.
Sí, bueno, sabemos que si hay un equipo que puede dar la sorpresa o dar el por culo somos nosotros, ¿no? Yo creo que tenemos que mirar lo que hemos fallado para el próximo partido.
No se puede decir más claro. Pues ojalá que suceda eso en Alemania y que los alemanes se acuerden del Sevilla durante mucho tiempo. Y este es Monchi, el director deportivo del Sevilla, artífice junto con Pepe Castro y con Lopetegui de este magnífico equipo que hasta hoy no recibía goles y de repente hoy en 45 minutos le han hecho 3. Bueno, pues Monchi en el palco en Movistar ha dicho esto.
Bueno, yo creo que ellos han cometido un pequeño error, que nos han dejado con vida, ¿no? Posiblemente no saben nuestra historia, no saben de nuestra capacidad, no saben de nuestro himno, dicen que nunca se rinde y vamos ahí allí como lo que somos, un equipo que nunca baja los brazos y a pelear. Evidentemente las opciones son menores que antes de empezar la eliminatoria, pero alguna tendremos y tenemos en nuestra historia ejemplos para poder recuperarlos y utilizarlos para motivarnos e ir allí con la ilusión de poder hacer una gesta importante y seguir adelante.
Dicen que nunca se rinde. Ha tirado de himno Monchi para tratar de alentar un poco a la gente que estaba tocada después del resultado, aunque el resultado, insisto, al final, con ese gol de De Jong, pues deja alguna esperanza. Difícil, ¿eh? Muy difícil. Pedrito, muy difícil.
Sí, remontó un 0-2 con el Betis. Una eliminatoria de UEFA, pero es muy difícil remontar un 2-3 fuera de casa.
Sí, muy difícil. Hombre, es Alemania, no hay alemanes allí. Quiero decir, no hay alemanes en el campo ese día. Que si los hubiera ya sería peor todavía, ¿verdad, Paco?
Con público, imposible.
Con público, imposible.
En Dortmund, yo creo que con público, imposible. Ahora, esto es todo tan raro.
Sí.
Sí, sí, y además defensivamente el Dortmund, por lo que dice Evangelio y el resto de hordas internacionales, pues no es el mejor equipo de la Bundesliga. Vamos a tener confianza y a esperar que este Sevilla dé su mejor versión allí en Alemania. Ahora estamos allí en Sevilla, simplemente un dato. Haaland es el pichichi de la Champions, tiene 8 goles. En su historia particular con esta competición, solo ha jugado 13 partidos en Champions, ha metido 18. 18 goles en 13 partidos. ¿Estos datos los ha tenido alguien alguna vez en la Champions, Pedro?
No, evidentemente no. Estamos mirando, por ejemplo, los 5 máximos goleadores del torneo. Cristiano llevaba 0 goles después de 13 partidos en el torneo. Raúl llevaba 8. Benzema llevaba 8. Mbappé llevaba 8. Y son los que más.
Sí. Haaland, que es muy bueno, y es broncas, ¿eh? Es broncas porque ha estado durante todo el partido enfrentándose con jugadores del Sevilla, sobre todo con Munir. Bueno, a Lopetegui lo ha mandado a esparragar varias veces. También a al ayudante de Lopetegui. En fin, ha habido ahí enfrentamientos de Haaland. Tiene carácter. Elías Israel, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué te parece Haaland?
Es un fuera de serie como delantero y luego es verdad que todas las movidas que ha habido ha ido a separar o a meterse con Munir y también con el banquillo. Yo creo que no va a todas las peleas.
Un tipo peculiar del cual hay que hablar. Tenemos colgada una encuesta en el Twitter del Partidazo. Es esa encuesta que fue idea nuestra y todo el mundo la ha hecho hoy, no sé por qué, que es a quién prefieren fichar, si a Haaland o a Mbappé. Vamos a conocer los resultados ahora. En directo les voy a decir cómo va la encuesta, si encuentro el tuit, porque colgamos tantos que tal, ya lo tengo. 11.153 votos, 63% prefiere a Mbappé y el 37% para Haaland. Es para su equipo, o sea, no quiero decir, puede ser perfectamente la afición del Sporting la que está votando. Para su equipo, prefieren a Mbappé en lugar de Haaland. Bueno, pues está Paco González, está Manolo Lama, está Pedro Martín, está Fernando Evangelio. Hola, Evangelio.
Buenas noches, Juanma.
En el otro partido, la Juve se ha metido en la eliminatoria también al final con un gol de Chiesa,
sí,
¿no?
Con un gol de Chiesa de oro. A falta de 6 minutos para el final, estaba contra las cuerdas la Juve. Ha contado Millán en tiempo de juego que Loporto ha tenido incluso ocasiones para hacer alguno más. Se había puesto 2-0 el equipo de Conceição. Por cierto, ha debutado su hijo. Ha debutado el hijo de Conceição en los últimos minutos del partido. Y la Juve con ese gol pues se mete de lleno en la eliminatoria.
Perfecto. En el Atleti, he dicho que el Atleti tiene un partido más que el menos que el Madrid. Uno menos que el Madrid, pero tienen los mismos que el Barça. Un partido menos que el Madrid, los mismos que el Barça. Sobre el Madrid, 6 puntos, 9 sobre el Fútbol Club Barcelona. Así que la liga está interesante. ¿Qué dirá hoy Antonio Ruiz? Tenemos también sesión de Antonio Ruiz en este partidazo. Ha habido un encuentro de la Liga Smartbank de segunda división, Leganés 2, Almería 1. Un encuentro de la Premier, Everton 1, Manchester City 3. Se aclara la situación en la Premier. 10 puntos de ventaja el City sobre el United, que es segundo. United que juega mañana contra la Real Sociedad en Europa League. Pero el partido no es en Donosti. Es en Turín. Si es que el lío es tremendo. Y el protagonista del día también es Rafa Nadal, que, como saben, ganaba 2-0 a Tsitsipas. En el tercero estaba la cosa encarrilada, pero perdió el tercero, perdió el cuarto, perdió el quinto. Así que Nadal no se ha podido meter en semifinales del Open de Australia. Mañana, Real Sociedad, Manchester, 7:45 de la tarde. 9 de la noche, Granada-Nápoles. Y 9 de la noche, Salzburgo-Villarreal. Esto es Europa League. Tenemos un gran partidazo por delante, ¿eh? No pierdan nunca la antena de la cadena COPE. Tomás Guas, ¿qué tal, Tomás? Muy buenas.
Hemos visto al Mbappé rubio y ayer vimos al Haaland moreno.
¿A quién fichabas? ¿A Haaland o Mbappé?
A Mbappé.
Mbappé. Uzquiano, hola Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Hola Juanma.
Habías dado favorito también al Sevilla, ¿eh?
Sí.
Las hordas sí, internacionales.
Era lo normal.
Deberíais tener un comité para refundaros, ¿eh? O sea, pues, o vender la sede en la que estáis reunidos o algo.
No, dejar porque... de pronosticar. Ya no más no, pronóstico.
Parecéis la OMS.
Sí, de verdad, ¿eh?
¿Sabes desde cuándo pasa esto? Desde que Lama se ha hecho de las hordas.
Sí.
Antes no pasaba.
Manolo, muy buenas.
Muy buenas noches.
¿Algo que decirle a las hordas?
Pues que son demasiados, para lo poco que aportan. Es una realidad patente. No, es una realidad patente. Tampoco estoy diciendo ninguna mentira.
Efectivamente.
Es que al principio había uno que estaba tarao, que era Maldini y tal. Luego dijo, para coger, hombre, para que descanse, vamos a tener otro tarao.
Más tarao todavía.
Luego dijeron, no, mira, un tercero ahí, este Marcos López, venga, también tres. Ahora, como eran pocos tarados, venga, ahora otro. Guillermo, cuarto.
Y Luis Millán.
Y ahora aparece otro nuevo que se llama Millán.
Luis Millán.
Yo ni le conozco, por lo visto nació en Zaragoza y tal, que he visto mucho fútbol internacional.
Y David de la Peña, somos muchos.
No, y David de la Peña, no. Si lo que te digo, si hay un día, yo lo estoy echando cuentas con Suancar,
nos cuesta más las hordas internacionales que la redacción de deporte de la cadena Cope. Y luego no,
una
no lo aciertan una.
En sí.
Ya quisiera el país tener esa sección de internacional que tenemos nosotros. O sea, hacemos
podría una... llevar alguno, joder.
Totalmente. Totalmente.
Madre mía.
Bueno, pues así están las cosas en un día que tiene estos sonidos. Este es Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, del líder. Vamos a escuchar su voz, a ver si suena a que le gusta o no le gusta cómo está la cosa.
La verdad que me llevo un partido bien jugado, donde obviamente hoy no nos tocó la posibilidad de ganar, y empatamos en un partido donde también en el final del partido lo pudimos haber perdido en el remate este de Clerc que comentaba.
Eso es lo que ha dicho Simeone. Por cierto, en ese partido está el fallo más clamoroso de lo que se ha visto esta temporada y de lo que se ha visto recientemente. Correa, que para mí está haciendo un gran año Correa, solo en un rechace, borde del área pequeña, sin oposición de ningún tipo,
a pierna buena
y con tiempo para decidir. O sea, no es una pelota que no te esperes, o sea, con tiempo para decidir, la pelota se va alta. Es un fallo en el arranque de la segunda mitad con 1-1 en el marcador. Habría puesto por delante al Atlético de Madrid. Un fallo que seguro que tiene a Correa dándole muchas vueltas. Otro de los sonidos del día. Mbappé contra Jordi Alba ayer. Le cita directamente en uno de los forcejos que tienen en el área. En la calle te mato, le dice Mbappé a Jordi Alba.
En la calle yo te mate. En la calle yo te mate. En la calle yo te mate.
En la calle yo te mato.
Se lo dijo solo una vez, ¿no? O sea, rayo...
Se lo dijo cuatro veces. En la calle yo te mato.
Pero Mbappé es de Leganés.
En castellano, ¿eh?
Joder, pero es perfecto, parece un niño de Leganés.
Sí, no sé a quién le he leído hoy. Claro, Mbappé, que ha vivido en Mónaco toda la vida, se lo dice a un tío como Jordi Alba de Hospitalet, que tendrá amigos. O sea, quiero decir que... ¿Qué dirán los amigos sí. de Jordi Alba?
Pues Mbappé tendrá amigos también.
Bueno, pero ojo a los amigos de Jordi Alba, ¿eh? Que no sé cuáles serán peores.
Se viene con Kimpembe y dos más, cuidado, ¿eh?
Kimpembe Domingo Castaño, me encanta
Kimpembe
el nombre.
Domingo Castaño.
Efectivamente. Sí. Bueno, y evidentemente la otra voz del día es la de Rafa Nadal, sonido de nuestro campeón. Hay que saber perder, él sabe perder, sobre todo sabe perder. Y cuando estaba dando rueda de prensa, le ha dado un tirón. Ha pasado esto.
Yo creo que él ha jugado a un muy buen nivel de tenis. Yo creo que el quinto set ha sido un buen set de tenis, ¿no? Al menos...
Ahí está el tirón. Se levanta.
No, simplemente, Rafa, si puedes explicar qué ha sucedido cuando te has levantado de rueda de prensa. ¿Un tirón?
Me ha preguntado a ver si estaba bien preparado y se ha demostrado que no. Esto es lo que ha pasado. Esta es la realidad, ¿no? Se ha demostrado que no... Evidentemente, físicamente, pues me ha faltado un poco más de preparación, desgraciadamente. Me ha pasado un tirón. Y después de tantos memes que hubo después de Nueva York de este año, he decidido, en vez de tirarme al suelo, salir pitando. Me ha dolido bastante más, pero al menos supongo que habré evitado algo.
Sí, ha evitado que efectivamente se hagan los memes, porque cuando le pasó en Nueva York, en el Open de Estados Unidos, pues...
Que Nadal tenga que estar preocupado, los memes, eso.
Sí, pues así está la cosa. 11:43, una hora menos en Canarias. Para hablar del Atlético de Madrid también va a estar esta noche Rubén Martín y también va a estar esta noche Juan Gato, que ya está por ahí preparado. Hola, Gato.
Buenas noches.
¿Estás asustadillo?
No. Si veo por el partido, si me fijo en el resultado, me podría titubear, pero la fiabilidad que me ofrece el equipo, a pesar del resultado de hoy, me hace concebir esperanzas, porque yo creo que sigue teniendo la fiabilidad a pesar del resultado.
Vale, ahora lo comentamos. Primero nos vamos a Sevilla, donde están Víctor Fernández y José Manuel Oliva. Hola, Oliva, hola, Víctor, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Víctor, te he visto sorprendentemente emocionado con el resultado al final.
Emocionado, no, hombre, porque creo que el segundo gol del Sevilla, por lo menos hay partido, ¿no? Creo que es muy, muy complicado, pero habéis escuchado las declaraciones de todos los jugadores. Ganar allí, tiene que ganar el Sevilla, hacer un 0-2 o un 1-3, muy difícil, pero claro, con 1-3 estaba liquidado. Y el Sevilla es capaz de meterle en apuros al Borussia, por eso creo que el segundo gol mete la eliminatoria del Sevilla. Muy difícil, pero le da un mínimo de vida, ¿no?
Sobre todo se marca el primer gol, sí, en Sevilla allí.
Niquelao.
Para mí la primera conclusión de la noche es que el Dortmund ha dejado escapar la oportunidad de sentenciar la eliminatoria. Y esa es la gran noticia, o a la que se puede agarrar el Sevilla, que está con un hilo de vida y se va a aferrar a él de cara al partido de vuelta. Y luego la principal conclusión que yo saco, Juanma, es que la Champions es diferente a todo. No entiende de rendimientos ni de trayectorias. Es la noche, allí aparecen grandes jugadores, hoy ha aparecido ese bicharraco que es Haaland, ha aparecido Sancho dando una exhibición de velocidad y de conducción de balón en la primera parte, y ha aparecido la mejor versión del Dortmund, la que no se veía últimamente, y ha aparecido la peor versión del Sevilla desde que comenzó el año, absolutamente sobrepasado en la primera parte, y solo con los cambios en la segunda mitad de Lopetegui se ha arreglado un poco el partido. Y luego hay nombres propios que nos podemos detener en ellos también, Juanma, a los que le ha pasado el partido por encima.
Y luego lo del sin público, yo creo que le perjudica muchísimo, sí, sí, al que primero juega en casa. Ayer vimos dos victorias y hoy ha ganado el Oporto en casa, pero porque es que al minuto iba ganando.
Sí,
si
sí,
no,
sí.
Igual le pasa también.
Cuando dices que le ha pasado el partido por encima a nombres propios, ¿a quién te refieres?
Mira, Papu, Rakitic, Diego Carlos, Koundé han estado muy por debajo del partido. Y Papu, Jordan, y Rakitic le faltaban piernas para seguir, para ganar duelos individuales. O sea, era Rakitic, un escalón físico entre Rakitic y Papu y los centrocampistas del Borussia Dortmund. Y atrás, yo creo que mentalmente, psicológicamente, Juanma, Haaland se ha comido a los dos centrales del Sevilla en la primera parte. O sea, los ha hundido tanto que los ha encajonado en el área pequeña prácticamente.
Es que había una orden que era no perder balones en la salida, porque ellos son muy rápidos.
Y es justo lo que ha hecho el Sevilla.
Ha perdido todos los balones en la salida de la primera mitad, y además Diego Carlos le ha cogido un miedo y no ha encimado en ningún momento a Haaland. Y ahí es donde, por eso en la segunda mitad los cambios de Lopetegui le ha dado un giro, porque con Oliver Torres, con Oscar, ha ganado. Con Gudel han dejado de perder balones y Fernando es el único que ha sido capaz de parar a Haaland.
Oye, perdón, Haaland fue al Dortmund en el mercado de invierno del año pasado, ¿no?
Sí, pero
si no me equivoco. O sea, sí, sí, lleva un año en el Dortmund solo.
Sí, sí, de hecho, los primeros goles en la
Champions
los mete...
Estaba en el Salzburgo y se fue al
Dortmund. Eso es, los primeros goles en la Champions los mete en el Salzburgo, que no sé si fueron 10 en 6 partidos, me parece que fueron, sí, una barbaridad.
No, lo que he hecho
Ese era el momento de ficharle, ese era el momento.
No, bueno, yo lo que he visto hoy de Haaland me ha parecido una bestialidad. O sea, yo hacía tiempo que no veía ayer y hemos hablado mucho y seguís hablando de Mbappé, que es un descomunal futbolista, pero es que este es vertical y es un torbellino. Una vez que arranca...
Tiene un poder físico, además. Es brutal, muy difícil de marcar.
Brutal,
es un tío
muy difícil de marcar.
Claro, es que este es más 9, es más killer, sí, es más pasador, sí, el otro es más futbolista... Pero bueno, a mí que me regalen a cualquiera de los dos. Yo, de todas formas, de lo que estáis hablando del Sevilla, yo creo que sí que hay partido de vuelta, pero creo que no hay eliminatoria. Porque como si el Sevilla va pensando que lo va a eliminar, ¿sí?, está muerto. Ahora, si el Sevilla va pensando voy a hacer un buen partido, puede que ocurra algo. Porque claro, querer meter el 0-2 antes que el 0-1 es muy difícil. Pero no, me parece que lo ha dicho Víctor Oliva. Como tú metas el 0-1, entonces hay partido y eliminatoria. Ahora, como vayas pensando voy a eliminarlos, estás en la calle.
Y es que le he visto tantos partidos flojos al Dortmund de cometer tantos errores atrás en salida de balón, que es...
O sea, te ha jugado el partido del año.
Tengo que pensar que puede ser. El Sevilla
lo ha jugado el partido del año.
Sí.
Es difícil, es muy difícil, pero que lo puede hacer, yo estoy convencido.
Pero como son tantos, no acertamos ni una y nos ponemos ahí a decir cosas raras y no acertamos nada de nada.
No,
a mí no me parece que a un partido con una ventaja que tienen estos tíos extraordinaria.
Por eso el segundo gol ha sido clave.
Eso clave. Pero es que el Sevilla no es peor equipo que el Dortmund.
Entonces, no, es que sobre
de
todo,
hecho, a mí me parece
si
bastante
me
mejor
a, mí,
a pesar de lo de hoy.
A pesar de lo de hoy.
Si a mí me parece que lo que tienen arriba el Dortmund y el Sevilla, o sea, es que no hay comparación alguna. O sea, lo que tiene el Dortmund arriba, Haaland, Sancho, Royce, con lo que hemos visto hoy de Nesiri, que no ha tocado un balón.
Sí, Oliva, yo te entiendo.
Papu,
pero yo
Suso,
he visto,
creo que ahí hay un desequilibrio tremendo.
Yo he visto,
atrás es verdad que son débiles.
Yo le he visto al Hoffenheim, al Augsburgo, al Mainz, al Eintracht, hacerle un montón de ocasiones al Dortmund, aprovechar un montón de errores atrás a equipos de la Bundesliga que no están compitiendo en Europa.
Poniéndolo con lo de ayer, yo creo que PSG y Dortmund han rendido a su máximo nivel. Quiero decir,
el
no
mejor partido de la temporada
así
para los dos.
Sí,
sin
sí,
duda.
No juegan siempre así. Se han mentalizado de que este era el partido importante de la temporada y han rendido
y
el nivel
Sevilla,
que no venían jugando
el Sevilla le ha puesto una autopista en la primera parte.
Yo veo una diferencia entre ayer y lo de hoy.
Hombre.
Lo de ayer era más de equipo, más Mbappé. Eso era imparable para mí. A lo mejor podía haber puesto... dos en la banda, o sea, Dest más Mingueza para intentar pararle. Uh-huh. Bueno, y sin embargo, creo que hoy el Sevilla, la segunda parte, ha encontrado la manera de tapar a la bestia, que es tres centrales, más otro tapón por delante, por lo menos no me como contras, y si no me como contras, pues estoy en el partido. A lo mejor no ataco muy bien, que no ataca muy bien, pero bueno, por lo menos ha parado esa sangría. Entonces, sí existe una mínima esperanza.
Y el Sevilla ya ha encontrado un camino que es el del segundo tiempo. Y encima se supone que ya puede tener a Acuña y Ocampos. O sea que yo creo que hay también motivos. No digo para el optimismo, pero sí para pensar, oye, que igual se puede.
Que se puede.
Que se puede hacer un milagrito.
Sin público pueden pasar cosas.
Claro.
Ahora,
de todas formas, repito, los partidos son diferentes cuando se manejan resultados. Y el Dortmund iba ganando 1-3. Y al Dortmund no le ha importado nada, 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 tirarse atrás.
Sí, pero se le empatan a 3 gran... casi de milagro, ¿eh, Manolo?
Sí, 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 ya lo sé. Y también la ha podido meter el Dortmund en el cuarto, ¿eh? Que Bono ha hecho dos paradas en la segunda parte para verlas. Pero Manolo... decir que en el fútbol pueden pasar todas las cosas, pero cuando uno se pone por delante en un partido de Champions y de vuelta, es muy complicado. Los marcadores levantarlos es muy complicado.
Yo, sin embargo, pienso que las eliminatorias tienen momentos y hoy el Dortmund, claro, como si esto fuera tenis, ha desperdiciado una primera bola de partido.
La diferencia de ayer es que
el Sevilla se ha agarrado claro, y este Sevilla sabe también competir, y creo que tan mal como hoy en la primera parte, creo que es un poco a lo que se tiene que agarrar, no lo va a hacer. Y esa fórmula que decía Paco, que ha encontrado para defender a Haaland, de intentar ahí empaquetarlo entre dos, entre Diego Carlos, Fernando, que se ha puesto de libre, y Gudel le puede funcionar, y luego Campos estará, en fin, que yo sí que veo, Manolo, más partidos del que se puede presuponer.
Sí, pero
vuelta,
es que estoy con Manolo,
partido, pero no hay
eso es, no... diferencia partido de eliminatoria. Diferencia partido de
eliminatoria. Yo creo que sí.
Vale,
que sí,
vale.
Ojalá, eso es una película de Manolo para ganar siempre, sea el resultado
que
sea.
Creo que está eliminado el Sevilla, pero que sí va a hacerle un buen partido allí. Porque
hay otro asunto.
Pero creo que está eliminado.
El partido de Manolo, 3-6...
Una semana después del Camp Nou.
6, exactamente.
El día 9 de marzo.
Es que van a llegar reventados.
Pero eso todos lo hacemos. Eso es todo, Víctor.
Claro. Bueno, hombre, claro, porque para el Dortmund es su partido. De hecho, es su ilusión ahora mismo.
Pero tendrá que haber jugado también y se le escapa a la Champions y no sé qué.
Tiene que meter en Champions también.
Claro.
Hombre, yo te digo una cosa.
La sexta ahora en la Liga.
Perdona, yo soy Lopetegui y priorizo el partido de Barcelona. Ahora mismo.
Lo va a hacer.
Absolutamente.
Claro, es que el partido de Barcelona es el que te puede dar un título.
Claro, pero
cuando los equipos están cansados...
El nivel que se le pide y la exigencia de Oliver Sevilla, o sea... Entre los cuatro primero, eliminar al Barcelona, meterse en la final, Borussia, es que en alguna va a resbalar, porque es que si no estaríamos hablando en alguna y va a priorizar.
Bueno, fue Pepe Castro el que dijo vamos a por todo.
Va a ir a por todo, pero yo creo Manolo, que la gasolina, ahora decimos, todos los equipos los vemos cansados, algunos nos puede parecer que está mejor, pero la gasolina a estas alturas de temporada te lo dan los triunfos importantes. Una semana justo de ir a Dortmund, el Sevilla tiene la semifinal del Camp Nou. Yo creo que tiene mucho que ver con las posibilidades del Sevilla que pueda remontar en Dortmund.
Pero también hay que
si pasa Sevilla... a una final de Copa del Rey una semana antes,
claro,
creo que el equipo
moral, fuerza,
va
claro.
Exactamente. Creo que mentalmente va a ir más
Sevilla,
fuerte a Alemania.
Yo al Sevilla físicamente le he visto como un toro, ¿eh? Sí. El Sevilla ha acabado...
Hoy no ha ganado duelos, posiblemente porque no estaba.
Arrinconando al Dortmund, ganando la segunda parte de todos los duelos que ha perdido en la primera mitad, pero que físicamente se le ve que es un equipo entero. Ahora, que puntualmente los errores se pagan en la competición de élite, se pagan. Y más si enfrente hay matadores... Más en frente de matadores, porque hoy el Sevilla le ha regalado dos goles al Dortmund. Y es que, claro,
Manolo, si lo
no es lo mismo que se lo regales al delantero centro belegabrense que se lo regales a Haaland Mbappé.
En la Liga, este tipo de pérdidas del Sevilla, en la Liga, este tipo de pérdidas del Sevilla la suele hacer de vez en cuando en la serie de balón. Claro. ¿Qué diferencia hay? Que aquí te la pillan Sancho, Royce y Haaland.
A ver si le va a equivocar y va a salir a defender en Alemania y a atacar en el Camp Nou. En una semana tiene que hacer dos planteamientos tan radicalmente distintos.
Pero es que en Alemania...
Lo cual no estaría mal, mira. Porque al Barça, los que le atacan, sacan premio. Y al Dortmund hay que taparle primero.
Bueno, él al Barça le metió
Alemania lo que tiene que hacer... ¿Él?
Que digo que el Sevilla le metió al Barça 2 defendiendo.
Eso es verdad.
O sea, lo mató defendiendo y le metió 2.
De todas maneras, ha habido una gran diferencia entre los dos tiempos, ¿eh? En la segunda parte, sí, el Sevilla, primero tácticamente, pero luego también de intensidad y de actitud, ha mejorado muchísimo.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que en el tiempo en el que ha sido mejor el Dortmund, ha sacado la renta que define la eliminatoria.
Claro, porque tiene...
Ese es el problema, claro.
Se ha equivocado mucho.
Claro, bueno, claro. Es que
ha sido, ya ha podido ser mayor.
Esa media hora de la primera parte le va a condenar.
Diego Carlos lo que ha hecho en el... En el segundo gol, ¿verdad? Yo no lo he visto nunca en un central. O sea, viene a pedirle a Haaland y él no le sigue. Bueno, vale, pues no le ha seguido, ya le has dejado que se dé la vuelta. Pero según se gira Haaland con el balón, él estaba como a 5 metros, se va corriendo hacia su portería, sí, sin mirar a Haaland ni al balón ni nada.
O sea, apretarle,
un
sí,
pánico, como decir, sí, sí, estaba, que no me coja la espalda, por Dios, me voy hasta la...
Cuando sale del regate,
dicho esto, el gol es un error del Papu Gómez de caballo.
De Rakitic, por
la salida de balón, pero el error es del Papu.
Es que he mencionado cuatro
nombres. El error del Papu Gómez, porque, perdonadme, Diego Carlos y Koundé están muy abiertos porque están en salida de balón y el Papu se pone a controlar de espaldas, encima mal perfilado.
No, pero ese es el tercero, ¿eh? Ese es el tercero, que es un pase matador de Rakitic.
En el segundo, Manolo, le dice Lopetegui a Diego Carlos, mientras celebran, tenía Javi encima. Le hace así con la mano.
Yo hablo, digo que en el tercero, el error del Papu es monumental.
Y Rakitic se lo da
a Rakitic. Es que cada vez que había un robo, reculaba la defensa y hemos visto varias veces en la primera parte a Fernando ir a presionar. Y se partían dos el Sevilla en dos bloques, porque iban los de arriba a presionar y los de atrás reculando cada
cuando
vez más.
Un bicho
con
te da, cuando un bicho te mete el miedo...
Ha dicho que han perdido. Cierto, ha dicho Haaland después del partido que vio el hat-trick ayer de Mbappé y que eso le motivó, en serio, que le motivó el hat-trick de Mbappé.
Es que está, ¿quién juega primero, entonces?
Esta puede ser la pareja de los próximos años.
Es el Cristiano Messi en versión 3.0.
El Sevilla lo que no tiene que hacer allí, y es lo más difícil, si no encaja, yo creo que pasa.
Sí, claro, pero para eso tiene que
ahora,
para eso tiene que elevar mucho el nivel, Tomás.
Yo veo más fácil el 1-3.
Yo he hablado de cuatro nombres propios al principio, que para mí le ha pasado un poco el partido por encima. Dos, porque creo que físicamente el Papu en la Liga le da, pero en la Champions creo que le falta físico.
Y el señor mayor, como ayer.
Claro, Rakitic juega a un ritmo muy lentito, el que trae el Barça todavía no se lo ha quitado de encima. Y creo que estos dos jugadores lo han sobrepasado. Y en el caso de Diego Carlos y Koundé, lo me parece que son dos extraordinarios centrales, pero le faltan más batallas como las de hoy.
Uy,
más batallas
yo a mí
como
Koundé
las de hoy.
No estoy de acuerdo.
Y van a crecer.
Y si yo te digo el nombre de Jordán.
Yo creo que Koundé, cuando se pone el pelo así, juega peor. Pero bueno, es una. No, le sienta mejor
el
pelo.
El afro, ¿no?
Yo, mil veces.
Poner una peluca.
No entiendo cómo anda con esas cosas.
A mí, con la mirada más larga, la sensación que tengo es que el fútbol español, la Liga.
Eso iba allí. Vamos a hablar ahora de eso. Vamos a hablar de eso.
Lo dijimos ayer.
Vamos a hablar de eso porque hay preocupaciones, ¿eh? O sea,
sí, pero para mí no es comparable lo de ayer con lo de hoy.
Pero es una derrota, no. Evangelio.
Sí, sí,
claro, ahí
indudablemente,
voy.
pero
y escucha, es una derrota ante el Dortmund, que es un segunda fila europea.
Claro, claro, por eso te digo, tienes que ver de dónde viene el Barça.
¿Sexto en Alemania? ¿Sexto en Alemania va el Dortmund?
Sí, sí, lo hemos dicho. Que no tiene segunda la Champions y que está haciendo una temporada bastante floja. No es lo mismo.
¿Cuánto va de la Champions? ¿A 6 o a 4?
No es lo mismo los últimos años del Barça, que al Sevilla le hemos visto hace 5 meses ganar una Europa League contra el Wolverhampton, el Manchester United, la Roma y el Inter compitiendo bastante bien, sufriendo, pero compitiendo
por
muy
eso,
bien.
Perdona, es que hoy hemos sacado lo que mejor. Esto y el Atlético de Madrid son los que mejor compiten prácticamente. O sea, el Sevilla y el Atlético.
Eso parecía.
Por
sí.
Eso te digo que es una bazar.
Para mí no es comparable lo de hoy con lo de ayer.
El Sevilla perdió, pero ha competido.
No, claro. Claro.
Pero una cosa.
Es que ayer el Barça perdió, pero no compitió.
Pero todo esto lo tenemos muy, muy presente y las heridas muy abiertas, pero esto no es de ahora. El Madrid lleva 2 años cayendo en octavos. El Barça, cada salida es una chufla. Ahora también en casa.
Pero vamos a ver,
el Atleti fue a Múnich la primera vuelta del torneo, le hicieron 4.
Sí, pero sí. Es verdad que el tema físico se va agudizando, ¿eh? Las diferencias cada vez son mayores. España tiene equipos que quieren jugar, incluido el propio Sevilla, que a mí me parece también el más europeo de los españoles. Y ahí fuera se juega a otro ritmo y a otra velocidad.
Es que hoy por el partido era distinto.
Pero que no es de ahora, queridos.
Pero el Borussia, a lo mejor...
Tenemos que parar, que me riñen muchísimo en esta...
Bien.
Sí. Ahora les escuchamos también a ustedes que han enviado mensajes. Primero esto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Les quiero anunciar que me presentaré a la investidura presidente de la Generalitat.
Elecciones en Cataluña. ¿Usted qué titular le pondría a todo esto? ¿Ruina procesista? ¿Trauma pandémico? ¿Recuperación del voto del Partido Socialista? Mire, Cataluña sigue en el mismo bucle. Y puede que un poquito peor.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Comparto con muchos catalanes constitucionalistas la sensación de tristeza.
Es decir, ha ganado Salvador Illa, sí, pero no ha derrotado el independentismo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go.
Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus, es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 8 al 20 de febrero. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
¡Hola! ¡Hola! Somos las nuevas campeonas. Queríamos decirte que aunque cambiemos el básquet por fútbol y los campeones por campeonas, hay cosas que no cambian. Como que cuando juegas a cualquier lotería de la ONCE, ayudas a que miles de personas con discapacidad tengamos una vida mejor.
Bueno, y nosotros somos más guapas. Eso también es un cambio.
ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco hoy.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco hoy.
Con Zoco hoy. Oh, 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 oh.
Con Zoco. Con Zoco hoy.
Con Zoco hoy. Oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? No podemos seguir con el coche así.
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. En otros sitios no van a encontrar ustedes comentaristas como estos, como Paco González, Manolo Lama, Elías Israel, Tomás Guas, Guillo Uzquiano, Juan Gato, Fernando Evangelio, Pedro Martín. Está Bon Richetti también preparado. Hola, Bonri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Porque, ¿qué le ha pasado a Morata después del partido de la Juve? Que he leído que Pirlo ha dicho que como que ha tenido un pequeño desmayo o algo así después del partido.
Pues sí, resulta que tenía una pequeña gripe, la arrastraba ya de antes del partido del Nápoles, partido de este pasado fin de semana en el que jugó 90 minutos. Hoy ha entrado en el minuto 63 sustituyendo a McKennie porque la Juve necesitaba marcar. No ha estado lo atinado que suele estar, no se le ha visto con chispa, no se le ha visto enérgico. Y después del partido le han preguntado a Pirlo que por qué había alineado a Kulusevski antes que a él. Y ha dicho que no se encontraba bien, que no se encuentra en su mejor momento desde hace unos días y que efectivamente ha tenido que tumbarse en el vestuario por un pequeño desmayo cuando ha acabado el partido. Ha dicho que lo ha metido en el campo por necesidad, pero que no estaba bien. Y de ahí esa bajada de azúcar. Me insisten en que se ha tratado de una bajada de azúcar.
Vale, perfecto. Gracias, Bonri. Un abrazo.
Abrazo a todos.
Despido a Oliva y a Víctor desde Sevilla. ¿Algo más del partido del Sevilla, Oliva, Víctor?
Bueno, ¿no? Simplemente que los expertos en fútbol internacional... Una cosa es que el Borussia Dortmund no estuviera jugando bien y otra cosa es que tiene jugadores de primer nivel. O sea, decir que es de un
perfil... Bueno, se han dicho las dos cosas.
Claro, que decir que el Borussia Dortmund un perfil bajo, o sea, es este Haaland, este Sancho, este ataque que tiene, posiblemente, si no es la mejor delantera de Europa, está entre las tres mejores delanteras de Europa. Entonces, hoy pues ha tenido la mala suerte el Sevilla de que le ha tocado el día en el que estos señores han estado iluminados.
Vale. Nada, y agradecerle a Paco, tengo muchos mensajes en el WhatsApp, que haya dicho 1-4 antes del 2-3. Hemos recurrido a él.
Todo por
no
la
nos magia. Quedaba otra. El partido pintaba muy
eso
bien.
Eso solo funciona Paco. Cuando Paco lo piensa de verdad.
Sí, sí, sí.
¿Eh?
Sí,
no,
sí, cuando
está convencido, digo, a ser 1-4 y 3 de Haaland.
Y 3 de Haaland, sí. Y vale. Bueno, ha sido la falta, el gol y vida para el Sevilla de cara a la vuelta.
Vale. Gracias, un abrazo, compañeros.
Un abrazo, Juanma.
Hasta luego. Me ha sorprendido la actitud de Haaland en el campo. Eso sí te lo digo, ¿eh? O sea, un poco...
No es tímido, no es.
No,
tímido,
no, le va la marcha.
Es así siempre.
Sí, es el típico noruego que sale mamado.
Es un noruego latino.
Y valiente. Sí, sí, sí.
No, el típico noruego que sale mamado de las discotecas y va, sí, es valiente. Sí, sí. ¿Has visto muchos valiente. Noruegos que salen mamados?
Bastante. Por ejemplo, a Haaland le he visto salir mamado de una discoteca. Y no sé si os acordáis las imágenes que salieron. Bueno, ¿no os acordáis las imágenes que salieron?
¿Haaland mamado? Espera, lo voy a mirar ahora.
Pues claro, vamos, Haaland mamado peleándose fuera. Tuvo una trifulca, él y unos amigos. Creo que estaba de vacaciones en Noruega cuando... No me acuerdo si era todavía jugador del Salzburgo o ya acababa de firmar por el Dortmund.
Pero Manolo, ¿tú pones Haaland mamado y sale eso?
Yo no lo sé, yo que no sé poner eso. Yo,
sí, la policía expulsa de un antro a Erling Haaland.
Bueno, no, pero por favor.
Ha nacido. Las imágenes, ha nacido. Imagínate ese tío mamado soltando lo que soltaba, que cada brazo es el de Popeye a cualquiera que se le acercaba. Las imágenes son...
¿Te acuerdas de unos rusos en la Eurocopa de 2008 que se enfadaron?
Por ejemplo,
¿te acuerdas de aquello? ¿Qué
ejemplo,
miedo pasamos?
Pues yo te digo,
Haaland era el hermano pequeño de los rusos aquellos.
Pues si estas imágenes las veis, os va a dar miedo, ¿eh? Porque son imágenes.
Lama, ¿existe, pues, existe el Buda todavía?
No se arruga. Este no. Va al campo como
no, visto, y tiene la ambición de ser el más grande, ¿eh? Le pasa un poco como en ese sentido. Antes hablaba Paco del nuevo Messi y Ronaldo, esta rivalidad. Y él ha reconocido que ayer vio a Mbappé meter 3 goles y que él hoy quería meter otros 3. O sea, no se conforma con meter 2 goles un día de Champions. Quiere marcar goles todos los días y quiere estar en las portadas del día siguiente en toda Europa.
Voy a decir una cosa. Lo de Messi y Ronaldo es porque quedarán los puestos vacantes. Pero Messi y Ronaldo son palabras muy mayores.
Hombre.
Es más decir, claro. Son palabras hombre. Que están a la altura de sí, los...
Pero este relevo es digno, ¿eh?
Hombre, sí, pero exacto, Paco, o sea, dudo mucho...
No van a hacer 10 años como ellos.
Eso te digo. Dudo 15. Mucho que tengan 5 balones de oro cada uno.
No.
Claro.
Pero,
es que
es un relevo digno. Molan los dos una barbaridad.
Eso sí. Claro. Eso sí. Sobre todo porque yo creo que lo necesitamos. Claro, como llevamos tanto tiempo del bipartidismo este...
Te voy a decir otra cosa, Juanma. Para mí, ahora mismo Neymar está por delante. ¿Eh? Está lesionado. Pero Neymar está por delante de estos dos.
Pero tiene un problema, Neymar.
Neymar tiene 29.
Exacto.
Neymar no es
Neymar
un niño.
Sí, son más jóvenes los otros.
Llevamos toda la vida diciendo que Neymar es...
Neymar
no...
es el príncipe Carlos, no va a reinar. O sea, claro.
Tal cual.
Ha perdido 5 años de su vida de una manera lamentable.
El príncipe Carlos tiene 72 años.
Por eso que no va a reinar.
Lleva al hombre esperando desde los 30 para que le pongan de rey. Y va a ser rey su hijo, él no.
Pero Rata, el
ya lo he contado alguna vez, ¿sabéis que en la empresa familiar hay una cosa que se llama el síndrome del príncipe Carlos? Que es cuando heredas la empresa de tu padre tan tarde...
Y te la cargas.
La mayoría. No, escucha, cuando la heredas tan tarde que se la tienes que dar a tus hijos, porque tú ya no estás para llevar la empresa.
Eso es lo que pasó. Eso es lo que, a Neymar.
Claro.
Pues, casi mejor, la mayoría dijo, de es un desastre.
¿Cuántas
pero
cosas sé,
que
tiene 35 años. Tampoco.
El Neymar que llega al Barça es el heredero claro. Ese chico se marcha y sí, lesiones y cosas. Ha perdido 5 años de su vida.
Bueno,
a los 29 años.
Se marcha por eso.
Bueno, pues solo tiene que pensar antes, ¿eh? Para mí. Pero entonces, el momento en que se marcha, veo al Paris Saint-Germain, oiga, se ha quedado, pues eso, en la gran esperanza, que, bueno, con 30 años puede ser balón de oro. Joder, pues no sé. Pero
yo creo que
es un tipo que no ha acabado haciendo lo que
de hecho, a mí, ahora que está lesionado, me parece el candidato más claro.
¿El bicho cómo ha estado hoy, por cierto?
El bicho ha estado
discreto,
bastante discreto. Sí, ha participado poco, qué raro en él. Él suele acumular todos los remates de la Juve y hoy ha estado.
Hay que decir que la Juve también es un equipo de señores mayores, eso que Pirlo está intentando meter gente joven.
También son señores mayores.
Es un equipo que está mal, lo demuestra que no va en el calcho ni para pelear de momento el Scudetto, y que es un equipo que juega también andando.
El Oporto en la primera parte ha estado mucho mejor que
Ha pitado del Cerro Grande, que
Ha tenido un lío con Cristiano.
Sí, sí, eso, ha discutido con Cristiano y del Cerro, que está fuertecito, ¿eh? O sea, está...
Marea, es un partido.
Mira, 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 es que estoy viéndole.
Pero del Cerro con bombón, Cristiano es un peso mosca.
Si le comparas con Alberola, bueno, no tiene nada que hacer, ¿eh?
De verdad.
Es un peso mosca.
Es un súper bollicao, es un bollicao doble.
Es un partido marcado, para que lo haya visto, por una estupidez que hace no sé qué central.
Betancourt.
¿Cuántos años le echas a del Cerro?
Mira, ¿qué?
¿Cuántos años le echas a del Cerro?
Dos por lo menos, que dijo Aguas. No sé, ¿33 o 34? ¿35?
¿44?
¿Qué dices?
¿Qué te digo
está
yo?
Fenómeno el tío.
¿44 años?
44 castañas.
Tu edad, Juanma, tu edad.
No, tiene más. Yo soy uno
está
más
fenómeno.
Joven. Escucha, me parece
¿y tu
increíble.
Tu altura, 1,78. Sí,
sí, sí. Y de, ahora, hecho, escúchame, de cuando... hecho, la norma en España de ampliar la edad de los árbitros, prácticamente la han hecho para
pero
aquí.
Es que está muy bien.
Sí, sí.
Joder,
pues, pues te digo una cosa.
Ya te daré el teléfono.
No, no, es que. Te digo una cosa. El Cerro, pues yo. Vamos.
Ya aparece.
Cerro, vamos.
La isla de las tentaciones para esto, ya.
Hombre, ¿no? A mí el Cerro, vamos.
Panorama, deportes.
Si hay que ser, si tiene que ser con alguien, con Del Cerro, vamos. Eso lo tengo clarísimo.
Y se entendería.
Efectivamente. ¿Qué vamos a hacer?
Qué alegría.
Bueno, pues esto es lo
que. Yo lo que te digo, que no me quiero dejar de. Porque vamos a meter en otras cosas. Lo mensajeaba ahí con el Poli esta tarde. Claro, la calidad tiene que estar arriba, ¿correcto? Bien, tíos que crean y tíos que meten goles. Nuestros servicios técnicos a todos estos no los ven. O sea, ven Vinicius, ven Rodrigos.
Sí, se ven.
Yo qué sé.
Coño, se ven, pero hay que apostar por ellos en el momento.
Se ven, coño, pues.
Lo que decía antes Guille.
Apuestan por otro.
Por Haaland cuando sale del Salzburgo.
Ah, muy bien, por eso estoy diciendo. Entonces apuestan por otro.
O por Mbappé cuando sale del Mónaco.
Por Mbappé cuando sale de Mónaco, efectivamente.
Bueno, yo, pero que eso lo puedo entender. O sea, no puedo entender que si lo que cuenta el Junior ayer Minguella es para tirarse por las paredes, pero
sí,
bueno.
Sí, luego lo vamos a repasar, sí, sí.
Que claro, que el Madrid diga, oye, que tengo la BBC hace 4 años, tal cual, pim, pim. Bueno, no le puedo asegurar
sí,
eso.
Sí, además Mbappé era más pasta. Este no era tanta más pasta.
Vale, no, exacto, pero además aquello que cuentan que el padre le pregunta a Florentino, pero lo va a jugar, pues hombre, no lo sé, tal cual, está bien. Ahora, pero, estos Haaland, estos Sancho, no, pero ese Soboslai, esos tíos que hay por ahí.
Haaland, hay algo, que, ven, hay no, algo no, que me cabrea más en lo de Haaland, que es que decían hace un año... Que cuando, que no fue cuando lo fichó el Dortmund, que es que no había delanteros en Europa. No, pero si es no, que no, no hay en el mercado nada. Decían eso. ¿Cómo que no hay? Claro que hay.
Había que hacer una apuesta.
Lo que pasa es que elegiste no. mal.
Y la hizo el Dortmund, por cierto, pagándole un pastón a Rayola y pagándole un pastón al padre. O sea, quiero decir, los no sé si fueron 20 o 25 de traspaso, no son 25 de traspaso. No,
claro, se llevaría no, otros 25 Rayola o otros 20 el padre.
Eso es.
Es
el
mucho mejor.
Bueno, escucha, pues los 60 de Jovic hubieran sido mejor para Rayola y para el padre de...
Eso es verdad.
Claro.
Por ejemplo,
sí que es cierto.
Pero recordar un partido de España en Noruega, que este chico empieza, y ahí comenta la prensa noruega, que debe ser otro listo también, que jugó este chico, porque se comenta en aquella época que el Madrid estaría interesado, pero ¿cómo puede ser que del chico al Madrid eso es una broma y tal igual? Pues toma, entonces, nuestros ojeadores y demás sabios científicos, coño, Santa Lucía les conserve la vista, con este y otros muchos.
Todo es acertar en los fichajes.
El Kin ayer, ese Kin de ayer mismo, que hablamos de Mbappé y tal, ese muchacho, la potencia de ese muchacho, la llegada, lo que trabaja esos tíos, el del medio campo...
A
y otros tíos no vemos ninguno.
A Haaland hoy lo vendes por el triple o el cuádruple de lo que costó. Sin embargo, si el Madrid, por ejemplo, dice voy a hacer caja para ir a por uno de estos dos, ¿por cuánto vendes a Vinicius, a Rodrigo o a Jovic? Por menos. Y al venderlo por menos, y ya no te digo más, si es mucho menos, tú ya empiezas el balance de las cuentas del año en negativo.
En negativo, claro.
Tú pagas 60 por Jovic, la has firmado 5 años, pues es...
Tienes que amortizarlo, claro, claro.
Entonces ya empiezas con mandado, menos 15 cada año, o menos sí. 12
pero
cada
bueno,
año.
Paco, pero eso es gestión. Eso es, lo haces bien o lo haces mal, eso es gestión.
No, que es importantísimo acertar en los fichajes, importantísimo.
Claro, bueno, no, pero es importantísimo dos cosas, acertar en los fichajes y luego que el entrenador te siga en tu política. Porque claro, si tú fichas a esos jugadores y encima son suplentes en tu equipo... Pues se devalúa sí, pero, mucho más.
A eso iba yo. Yo creo que si el Madrid ficha a Haaland, a lo mejor pasa, no digo como con Jovic, no estoy comparando los jugadores, que a mí me gusta más uno que otro, pero que Zidane sigue poniendo a Benzema, y a lo mejor Haaland jugando 5 minutos nunca es el jugador que estamos viendo en el Dortmund ahora mismo.
Guille, Haaland en el Madrid no juega 5 minutos. O sea,
Él ha dicho en alguna entrevista que eligió Dortmund porque sabía que era un club en el que iba a jugar regularmente.
Pero queridos,
que el Dortmund tenía... Pensar que el Dortmund
a lo mejor
tenía
en otros pensaba que no iba a jugar.
Escúchame, el Dortmund tenía a Paco Alcácer cuando ficha a Haaland.
Sí, sí,
¿y
sí.
¿Cuál es el primer movimiento que hace? Sacar a Paco
Alcácer. Sacar a Paco Alcácer. Sí, sí. Claro. Por o sea, cierto, que el Dortmund que había metido, que estaba, que estaba metiendo muchos goles Alcácer.
Y con un entrenador que no le gustaban los nueves.
Pero que el mundo no acaba en el Madrid, querido. El mundo no acaba en el Madrid. El Madrid puede pensar que con Benzema va tirando y que yo, perfecto. Pero ¿y los demás? Si yo cuando me refiero a todos estos que miran futbolistas, no me quedo
pero
solo en el
insisto,
Madrid.
Es que en el Madrid...
El Atlético de Madrid que acaba fichando a Suárez tampoco ve a Haaland.
Pero no digamos que el Madrid no ha fichado. El Madrid ha fichado.
Coño,
o sea, el Madrid ha fichado a Mariano, a Jovic...
Sí, que te digo.
Se ha equivocado.
Digo.
Cuando yo digo que es importante acertar, yo digo que...
El Barcelona acaba con Brandweight.
En uno de cada tres. O sea, no te digo en los tres.
Claro,
es,
claro.
Nadie acierta, ni Monchi acierta en todos. Es imposible. No. Si aciertas en la mitad, fantástico. Pero es que el Madrid no ha acertado. Jovic, Rodrigo, Vinicius, Militao, Odriozola. Entonces, claro, cuando fallas en tantos, estás perdiendo pasta, aparte ya de no renovar al equipo.
Hoy, por cierto, se podían haber sentado los dos mejores directores deportivos de Europa, ¿eh? El director deportivo del Dortmund, ahí estaba Angelio Guille.
Sí, Zorc, sí.
Buenísimo. Eso es una máquina.
Dice que le tienen atado. No sé
eso es una máquina de echar el ojo a futbolistas. Es como Monchi. Cuando los demás no lo ven, ellos lo ven.
Ha sido el que vio a Lewandowski, el que vio a Kagawa.
Cuando los demás, cuando no tienes mucha pasta, a lo mejor trabajan más y agudizan más el ingenio.
Yo creo que era la Porta el que decían que...
Sí, dos grandes sí. Ojeadores.
Yo creo que decían que la Porta, pero la Porta lo negó. Sí, sí. No sé.
Bueno, pero que son los dos, sí, el dos del bichos. Sevilla y el del Dortmund. Joder, dos grandes directores.
Convocamos en este momento, bueno, está Juan Gato, pero está Gato que no ha dicho nada, porque los zarpazos los va a lanzar ahora, ¿verdad, Gato?
No, yo cuando tú me digas.
¿Cuando yo te diga?
Sí, claro.
Pues ahora en el bloque del Atlético de Madrid, ¿te parece?
¡Atleti!
Antonio Ruiz, hola Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo?
Bueno, muy bien, nosotros muy bien.
Yo también.
¿Consideras
yo también.
Un pinchazo lo de hoy?
Bueno, considero que, ¿te acuerdas cuando te decía que era esta semana con los dos partidos frente al Levante un valle que a lo mejor me invitaba al final de la semana a etiquetar un poquito más en corto lo que podía hacer el Atlético de Madrid? Pues incluía dos victorias. La de hoy es un empate que pierde dos puntos el Atlético de Madrid. Por tanto, le va a tocar seguir remando y ya el domingo no te podré decir nada. Nada firme, porque el Atleti, además me consta dentro del vestuario, alguien me dijo ayer que esta era una semana clave, contando los dos partidos por las dos victorias.
Bueno, hay que decir una cosa, la renta es buena, ¿eh? Es decir,
sí,
o sea,
claro. La renta en lugar es de cinco, buena. Ha sumado uno, son seis. Sí. En lugar de cinco, son seis, pero...
con un partido ellos, menos respecto al Madrid.
Sí,
ellos contaban, porque ellos... hay quien hace cuentas, no en público, porque evidentemente sería condenado a la hoguera, pero hay quien cuenta que quedan tres partidos importantes en la segunda vuelta, como son Madrid, Barça y Sevilla. Entonces, para esos tres partidos, algunos entienden que habría sido muy bueno llevar 9 puntos mínimos de diferencia.
Pero yo cuando digo que el Atleti se lo lleva, no es porque no vaya a fallar, que tiene que fallar si repite la primera vuelta, es porque creo que los de detrás no van a ganar todo.
Claro, esa es la otra versión, Paco, dentro del vestuario, porque que yo diga esto no quiere decir que ya no crean en que se pueda acometer un objetivo importante al final de la temporada. Significa que el que hace cuentas, que no son muchos, contaba con ganar hoy en Valencia al Levante. Hay otro problema detectado en el Atlético de Madrid. Lleva 4 partidos en los que el equipo pasó en Granada, pasó en casa frente a Valencia y Celta, entra en el partido en una especie de nebulosa, una cosa parecida al Triángulo de las Bermudas que lo hace sentirse perdido durante unos minutos, que el rival aprovecha para, en casos como hoy, ponerse por delante, luego le toca remar y rema bien porque en muchos casos acaba remontando, pero ese es un problema que tienen ya detectados y que no gusta mucho. Dentro del vestuario, empezar con esa medio pájara, no empezar intenso, no empezar fuerte y desactivar al rival desde el minuto uno, no animarle, al contrario, a que te ataque y te haga goles, ¿no?
Gato, ¿qué te ha parecido el partido?
Bien, ya te he dicho un poco antes, ya a mí me sigue, si te fijas en el resultado te puede preocupar, que yo creo que hay más empeño de otros por generar un poquito de preocupación.
Bueno, lógico también, ¿no?
Sí, claro, normal. Claro, hay que meter presión.
Claro, es que es como cuando dicen, no, hay gente que no quiere que el Atleti gane. Evidente. Los del Barça y los del Madrid no quieren que el Atleti gane, porque es que ahí está, claro, es que es lo que tiene.
Bueno, el partido lo ha podido ganar y lo ha podido perder. Yo creo que mira, por ejemplo, no ha parecido o no ha estado tan eficaz Suárez, ni Correa, ni mucho menos, que ha sido el fallo suyo, ha sido muy grosero. Pero yo creo que también el problema, yo creo que radica en el Atlético de Madrid, está en el problema que tiene la fragilidad defensiva que vuelve a tener atrás. Pero de ahí son 6 jornadas consecutivas, sí, en las que encaja gol.
Que es la primera vez, me parece, Pedro,
desde
¿no?
hace
la primera vez que el Atlético de Madrid Simeone recibe goles en 6 partidos de liga seguidos.
Claro. Sí, sí.
Eso es muy drástico para lo que es la cultura del cholismo, de cerrar la portería. Y eso dice, digamos que es uno de los errores que tiene que subsanar si quiere seguir peleando por la liga, ¿no?
Pero el Atlético de Madrid ya ha empatado, es evidente. Ha dicho Gato, creo que ha podido ganar, ha podido perder, pero el Atlético ya ha generado ocasiones para ganar.
Sí, sí, muchas.
La segunda ahora,
la primera ocasión la genera a los 50 segundos.
¿Qué, ¿Cuál es el problema? Que como Suárez no meta gol, el Atleti tiene problemas de gol. Tiene un bicho que se llama Suárez.
Hoy
ha hecho 4 ocasiones tremendas de remate, que se las ha parado Aitor, se la ha ido arriba, se la ha ido por lado, pero que el problema es que Suárez te da muchos puntos y cuando él no lo mete, los puntos los notas.
Llorente lleva 8. Lleva 8 goles Llorente.
Sí, digo de Suárez ahora mismo. Ahora, ¿qué le pasa al Atleti? Yo creo que el Atleti, como todos los equipos, está teniendo un bache de fútbol, sobre todo porque el talento ha afectado, el coronavirus ha afectado a su talento, Joao Félix, Lemar, Herrera, y luego porque hay jugadores que están en un momento duro de la temporada que le pasa a muchos jugadores. Coque no está fino, Saúl lleva toda la temporada que no está fino, sí. Y eso se nota en un equipo. Sí. Eso se nota en un equipo, y él le toca ahora. Ahora, aún notándose, ha sumado un punto. Que evidentemente le gustaría haber ganado los tres, pero que sumar un punto es un drama para el Atleti.
Pues si no lo ves, si no lo ves desde el resultado, a mí me parece que el Atleti durante 60 minutos le ha pegado un baño. No he visto al Levante jamás estar más atrás.
Sí, sí.
No he visto el portero del Levante con mucha diferencia. Sí, que le ha faltado puntería.
Espera un segundo, le voy a pedir el diagnóstico a Rubén Martín, que ha contado el partido en tiempo de juego, está de regreso. Hola Rubén, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué diagnóstico haces tú?
Bueno, yo creo que el Atlético de Madrid tiene el mejor jugador de la liga, que es Llorente. Si esto es un bache, que creo que se lo he escuchado ya a un par de compañeros decirlo, es el mejor bache de la historia, porque ha ganado 5 partidos y ha empatado 2 de los 7 últimos. O sea, lleva 7 partidos sin perder de que parmó en Cornellá. Y luego yo sí creo que el Atlético de Madrid tiene un problema, 2, detectados por el Cholo y por Coque. O sea, lo han dicho el entrenador y el capitán. El primero, que encaja goles muy pronto en los partidos. Ya lo dijo Coque el otro día en Granada y le ha vuelto a pasar. Y lo más grave que es que le han metido en los últimos 6 partidos goles, que es la peor racha de la era Simeone, lo ha dicho antes Pedro Martín. Y el Cholo se caracteriza por una cosa siempre, que en cuanto detecta un problema trata de atajarlo. Entonces, está empezando a encajar muchos goles con el dibujo de los tres centrales. Yo no descartaría que igual, si sigue así, termine volviendo a cambiar, porque lo hizo el otro día en Granada y hoy también ha vuelto a cerrar con 3 con 4 en la segunda parte. O sea, no descartaría que empiece a buscar soluciones con eso.
Y me quedará con Doglia, ¿no?
Sí, yo creo que sí,
Rubén, para ti hay liga, perdona Antonio, ¿para ti hay liga, Rubén?
Para mí solo hay un favorito al título de liga, que es el Atlético de Madrid. O sea, todo lo que no sea que el Atlético gane la liga es que la pierde él.
Pero no ha cambiado nada.
Cambia nada, absolutamente nada. O sea, tiene 6 puntos de ventaja con el segundo y un partido menos. Tendría que ganar el Real Madrid todo y el Atlético de Madrid perder 3 partidos más de los que pierde de los que gane el Madrid.
Hay un momento en el calendario ahora que viene el Chelsea, el Villarreal y el Madrid seguidos. Y ahí es un momento complicado para el Atleti, no digo tanto por lo numérico, sino por lo anímico. Si de repente saca los 3 partidos, yo creo que ya no hay quien le pare. Si de repente sigue pinchando y le entran las dudas, vamos a ver.
Guille, es que en esa ecuación que dices tú, Guille, nunca incluyes que puedan pinchar los demás. O sea, si tú estás pensando que el Atleti...
Sí, lo incluyo. Claro. Digo que contra el Madrid es un enfrentamiento directo. O sea, que si ahí le gana el Madrid, son 3 que no suman.
En ese partido hay mucha... Claro, hay mucho juego en ese partido.
Si ha ganado los otros 2 anteriores el Madrid.
Claro. Bueno, pero es que en la Liga...
Madrid juega en Valladolid. ¿Y cuál es el siguiente del Madrid?
San Sebastián.
Madrid, San Sebastián y luego Atleti, ¿no?
Claro, es que pero tienen que ganarlos también el Madrid.
Pero sí, es que alguien duda que de aquí a un mes vamos a volver a preguntar, ¿hay Liga? Porque el Madrid y el Barça se acerquen al Barça. Es que es imposible que eso no pase. ¿Qué Liga Española se ha ganado 15 jornadas antes?
Antonio, ¿qué querías decir? Que no te dejan.
No, quería decir, hablando de la fragilidad defensiva, hoy el Cholo ha vuelto a repetir en la rueda de prensa posterior al partido y que sigue queriendo y teniendo la intención de seguir trabajando porque acepta y asume que hay un problema defensivo. El otro día lo dijo después del partido de Granada, que ganó, lo dijo el día anterior, el partido anterior creo que fue contra el Celta, y lo tiene muy claro. O sea, que él ha detectado ya que hay un boquete ahí, un problema defensivo que tiene que seguir trabajando. Pero además de los goles encajados, lo que más le preocupa al vestuario, al cuerpo técnico, es lo poco que necesita el rival para hacerte gol. Porque hoy ha tirado el Levante 2 entre palos y te ha metido un gol. Y la otra la ha sacado Black de manera colosal, que podría haber sido peor.
Y luego hay dos cosas. Yo me detendría una cosa en Saúl. Hay un empeño por parte del Cholo de querer rehabilitarle. no estamos viendo la mejor versión de salud desde hace mucho tiempo. Hombre, es verdad que parece que está.
Ha tenido un mes y medio en el banquillo.
Sí, parece que está mejor, pero ahora le está sosteniendo. Yo no sé si por ese empeño para que
recupere. Le está sosteniendo porque no tiene a Lemar.
Sí,
pero
Saúl tampoco estaba a tirar cohetes.
Lo pone porque no tiene a otro. Que Saúl ha sido suplente cuando estaba Lemar. Sí. Si es que Saúl ahora juega porque no hay otro. Aquí el que tiene un problema ahora es Coque, que hoy físicamente se lo ha visto muy castigado.
Pero Coque no está tan mal, Manolo. Coque en los últimos partidos ha sido
el que ha
tripulado al equipo,
Antonio lo ha quitado, del pivote.
Pero hoy
el otro día Granada fue el mejor.
El Madrid,
claro, hablas de Coque como si llevara un año horrible.
Yo te digo que Coque no está en su mejor momento. Y cuando Coque no está en su mejor momento, el Atleti no lo está. Cuando Coque está en su mejor momento, el Atleti lo está. El día del Celta, Coque tampoco hizo un buen partido. Cuando Coque no está fino, sí, no está con chispa, el equipo tampoco está. Porque es el jugador con más talento que hay en el centro del campo. Sí. Cuando él no está talentoso, pues el equipo lo nota.
El Madrid es sábado 20 Valladolid, miércoles 24 Bérgamo contra el Atalanta, lunes 1 en Valdebebas contra la Real, efectivamente ya jugó en San Sebastián el Madrid, lunes 1 en casa con la Real y el domingo 7 el derbi con el Atleti.
Pues también te riendo las ganancias, pero es que además nos ponemos muy estupendo, perdóname, porque ha empatado el Atleti un partido fuera. Oiga, es que el Levante ganó en Valdebebas, ¿eh?
Claro.
Sí.
O sea, claro, es que todo
es que no es el rival que es, Guas.
Claro,
empató en San Mamés.
Y empató en San Mamés, pero quiero decirte que esto parece como que el líder, el que sea, vamos, tiene que ganar todos los partidos.
Sí,
y,
claro.
Y hay partidos que se empatan.
Bueno, y lo que, la racha que decíamos antes, que hemos dicho que el Atleti está en un bache cuando trae una racha de 5 victorias y 2 empates.
Te acuerdo que el Atleti en 38 partidos, los 38 últimos partidos de Liga, ha perdido uno, ¿eh?
No, de 38-1, ¿eh?
Claro, es que dices, bueno,
sí, pero te digo una cosa, la liga con empates no se gana,
Bueno,
la liga que ganó el Atleti, la última, me parece que perdió con el Levante y que sí, ¿no?
Jornada 36, perdió con el Levante.
Eso es.
Empate con el Málaga en la 37.
Y fue a ganar al Camp Nou.
Tuvo que empatar
en el Camp Nou. A ganar la Liga al Camp Nou.
Ganar con el Málaga, porque si hubiera ganado con el Málaga era campeón, pero claro, tuvo que esperar una semana.
Sí, pero que esos tres últimos partidos y empezó todo en el Ciudad de Valencia. Sí. Nada. Gracias, ahora, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego.
Para los que persiguen al Atlético Madrid, lo que tienen que aspirar, según la situación que está ahora, es cuando queden 7-8 jornadas, está alrededor de 6 puntos, 5 o 6 puntos del Atleti y esperar un par de tropiezos.
Es miércoles, hoy tenemos el grupo Risa. Mira, para el Atleti.
Terminaron las elecciones catalanas y llegó el momento de hacer algo que me encanta, que pocas veces tengo la oportunidad de hacer y que responde perfectamente a la filosofía del Cholo: ir partido a partido.
Buenos días, PSOE, dígame.
Sí, buenos días, ¿es el PSOE?
Sí.
Qué buena voz. ¿Es el PSOE?
Se lo prometo que sí, ¿eh?
¿Es el PSOE?
Que sí, es el Partido Socialista Obrero Español.
Ha llamado partido a partido a todos los partidos. A ver, alguno, tengo curiosidad por ver cómo responde alguno, ¿eh?
Madre mía.
Puede ser para verlo. Antoñito, muchísimas gracias.
Vale, hasta luego.
Hasta luego. 12 y 27, ahora menos en Canarias.
¿Puedo decir la última?
Sí, claro.
¿Sabes qué? Por lo que están muy preocupados en el vestuario del Atleti.
¿Por qué?
Porque ven muchas cartulinas amarillas en los últimos partidos.
Sí. No es normal que sea el 17º equipo que más falta hace, que es uno de los que menos hace.
No estoy diciendo
sin
que
embargo,
culpen
la cantidad de tarjetas
¿eh?
Que se lleva. El castigo que está recibiendo no es normal.
No digo que estén culpados, yo digo que están preocupados. Por ejemplo, hoy han perdido a dos jugadores para el sábado, claro. Savic y Saúl, pero que están preocupados porque ven el otro día en el partido que ganó en Granada, creo que vieron 5 amarillas y el Granada 0.
¿Y qué amarilla, Manolo?
Porque
qué
ven muchas amarillas.
Sí.
Vale, pues buen apunte. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Arauz, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues llevan opinando desde las 11:30 en el 637-230010, desde el WhatsApp y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Decía uno, entre el Paris Saint-Germain y los alemanes han demostrado que en Europa se juega al fútbol y aquí se juega otra cosa. Dejémonos de especular con Messi, con que si el Madrid no debió vender a Cristiano y demás conjeturas. El tiki-taka ha muerto. Bienvenidos al fútbol de los atletas, del músculo y de recorrer muchos kilómetros. ¿Por qué tengo la sensación, se pregunta otro, de que los equipos españoles juegan a cámara lenta cuando juegan en Europa? Querido Florentino Pérez, tú que fuiste capaz de traer a Figo, a Zidane, a Ronaldo y a Beckham, como madridista, de humano a ser superior, te pido por lo que más quieras que me traigas a Mbappé y a Haaland. Solo te pido eso, muchas gracias.
Solo pide a los dos. Sí, es que también, joder, Florentino, no sé a qué esperas, ni que te estuvieran pidiendo el cielo.
Un Foden.
Claro.
Otro dice, Haaland es papá y Mbappé es mamá, igual podrían casarse en Madrid, digo yo. El Madrid no agudiza el ingenio para fichar ni nada que se le parezca. Ficha Florentino, que es como si yo ficho en el FIFA. Así nos va. Y otro oyente dice, buen momento para recordar que el Real Madrid estuvo 3 años seguidas ganando la Champions. Pues sí. La competición más complicada de todas las que existen porque se penaliza hasta el más mínimo error. Quiero recordarlo. Y escucha, Juan, porque hay otro oyente hablando sobre la Champions.
No veáis lo agradecidos que están el Atlético y el Madrid de jugar una semana más tarde la Champions. Porque claro, no es lo mismo ser el primer soldado en ir a la guerra que ser el segundo y ver cómo viene el primero ya reventado. Ahora van a la guerra con el culo más apretado.
Van con tiritas, vendas.
Hemos tenido el desembarco en el día de... Y claro, sí, sí. Los primeros les han metido unos fusilazos que vamos...
Sí, sí, sí.
Y ahora dicen los de las lanchas de atrás, dicen, espera...
La próxima canoa van a...
Que me voy a poner el casco bien. Sí, sí. No, es que la cosa está complicada. Gemma Santos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Juanma. Hola a todos. Buenas noches. Vamos con algo que no es nada complicado. Es súper sencillo. Pones en las manos de nuestros amigos de Berti que nos van a cuidar como nunca. Mira, por ejemplo, ¿te ha llegado el seguro de coche y no llegas? No tienes que preocuparte, porque nuestros amigos de Berti quieren ayudarte como nunca. Ahora mismo, de hecho, te ofrecen un 40% de descuento, sí, 40% de descuento en el seguro de coche. Y además, ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que ahora que lo importante es estar seguro, con Berti no tienes que salir de casa para nada. Todo lo puedes hacer desde el móvil, ya sea contratar, dar un parte, lo puedes hacer todo. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, berti.es.
Si quieren saber de primera mano cómo está Ronald Koeman hoy, cómo ha estado Ronald Koeman hoy y lo que ha hecho Ronald Koeman hoy, sigan escuchando El Partidazo.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Te dijeron que cuando fueras padre comerías huevos. Lo que no te dijeron es que nunca jamás in your life te los ibas a poder comer tranquilo. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la 11. Compensa. Y mucho.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio caben en tu nuevo Opel. Para ti vuelven los días pro empresas de Opel con condiciones únicas en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Desde 224 euros al mes con renting todo incluido. Mantenimiento, seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos. Consulta condiciones en opel.es.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio caben en tu nuevo Opel. Para ti vuelven los días pro empresas de Opel con condiciones únicas en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Desde 224 euros al mes con renting todo incluido. Mantenimiento, seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos. Consulta condiciones en opel.es.
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 60% de descuento en una selección de artículos de marcas de deportes como Mountain Pro, Columbia, Salomon, Helly Hansen y muchas más. Así son las ofertas límite, solo del 11 al 17 de febrero, en El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalén, hija de Alamí.
12 y 34. Esto es el partidazo, cadena COPE. Ojo porque... Vamos a poner rombos, esto ya es difícil de digerir para muchos, fácil de digerir para otros. Lo que pasó anoche y sus consecuencias en el Camp Nou. La derrota 1-4 del Barça ante el Paris Saint-Germain. Elena Gondis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo ha sido el día en Barcelona?
Hoy y mañana tienen descanso, hasta el viernes a las 11 de la mañana no está programado el próximo entrenamiento, día de reflexión. Anoche estaban hundidos la mayoría de jugadores, acabaron con la sensación, por lo que me dicen fuentes cercanas al vestuario, de que el PSG era más equipo, jugaba más en colectivo, mucho más fuerte físicamente, y que ellos, el Barça, cuando se les empieza a torcer un partido, les aparecen todos los fantasmas, los miedos de las debacles en Europa. La buena noticia es que Gerard Piqué no se resintió después del sacrificio que hizo para estar. Y del día de hoy, de la jornada, destacó una portada, la del diario Ole, que titula «Salí de allí, maravilla». Le piden directamente a Leo Messi que se vaya del Barça. En la foto de portada aparecen Pochettino y Messi, y añaden saludo final al 10 de Pochettino, que lo espera, y Messi sufre un 1-4 en Champions, le da para seguir acorralado en este Barcelona. Esta es la portada del diario Olé, hoy después de la derrota 1-4 del Barça en Champions.
¿Qué ha hecho hoy Koeman? ¿Cómo está el entrenador del Barça? Ayer dijo que él se veía con fuerzas para seguir y que esto es un... hay que pensar a largo plazo, etcétera, etcétera. Lluís Canut, hola Lluís, muy buenas.
Bona nit, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás tú?
Bien, 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 bien.
¿Cómo está Ronald?
Bueno, pues Ronald pasó ayer mala noche, le costó mucho dormirse, estuvo visionando en casa otra vez el partido.
Pues no me extraña que no pudiera dormir entonces, claro.
Y lo cierto es que, bueno, que después de esta mañana, pues afortunadamente ha salido el sol, ha hecho buen día en Barcelona, lo ha aprovechado para jugar al golf. Y meditar y recapacitar de todo lo que sucedió anoche en el Camp Nou, que, como decía Elena, fue como una especie de decepción, teniendo en cuenta que el Barça parecía que había conseguido ciertos brotes verdes de esperanza en ese reinicio del año, pero ayer sufrió otro baño de realidad, y Koeman es consciente de que el equipo, y lo manifestó en la sala de prensa, el equipo da para lo que da, y que en estos momentos pues está en una clara etapa de renovación, y que solamente estamos al 30 y al 40% de lo que ha de ser la renovación de este equipo. Él espera con el agua de mayo la llegada del nuevo presidente para presentarle...
Sea cual sea, ¿le da igual uno que otro?
No, le da igual uno que otro, pero quiere que tener un presidente, un interlocutor que no ha venido en los últimos 3-4 meses desde que dimitió Bartomeu.
¿Ha hablado con alguno, por cierto?
No, con ninguno. Habló en su día cuando hubo aquella reunión fugaz,
sí,
para intentarles convencer de que le fichasen un central.
Ari García, sí.
Exacto. Y este ha sido el contacto que él ha tenido con los tres candidatos a la presidencia, pero no ha tenido ningún tipo más de contacto a partir de ese momento. Pero quiere y desea que llegue ya de una vez por todas ese presidente para presentarle el informe de lo que él considera que se tiene que hacer, y lo tiene muy claro, de cara a la próxima temporada, si finalmente pues se le ratifica en el cargo.
O sea, ¿tú no crees que él sea, en su cabeza esté, dónde me he metido, no? ¿No está en ese plan?
No, porque él es una persona muy vital y muy optimista, y se recupera rápidamente de los reveses. Es un ganador nato, y entonces él era consciente de las dificultades que se iba a encontrar. Han sido más todavía de las que él esperaba, pero ciertamente él tiene un claro diagnóstico de lo que sucede y que este equipo tiene futuro, porque él mismo lo ha declarado, está convencido que en 2-3 años un jugador como Pedri llegará al nivel de los grandes centrocampistas de Europa, como ahora pueda ser Berratti. También confía en Ansu Fati, confía en otros jóvenes que por poco que adquieran experiencia, pues pueden ser excelentes futbolistas, y también tiene claro los relevos que se tienen que hacer en este equipo.
¿Tú crees que le cabrean cosas como, por ejemplo, ver que Griezmann se va en avión privado una hora después de que el Paris Saint-Germain le meta 4?
No, le cabrea más el ruido que se originó con ese viaje. Desconoce el destino hacia dónde iba Antoine Griezmann.
Lyon, a ver a su familia.
Pues aún menos, aún menos. Lo que sí le molestó es el ruido que se organizó, como si se fuera Griezmann a las Bahamas, ¿no?
No le gustó. Pero claro, coincidió que estaban allí las cámaras esperando al Paris Saint-Germain y se encontraron con Griezmann. Claro, es que no es que estuvieran esperando a Griezmann, es que Griezmann fue donde estaba el lío.
Sí, pero lo que le molestó a Koeman le ha molestado más es el lío que se ha organizado, pues como ahora dice Elena, para un viaje de familia, porque en definitiva los jugadores no tienen prohibido salir de Barcelona cuando disponen de 2 días de vacaciones como los que tienen, y si Griezmann pues aprovecha para ir a ver a la familia, no tiene por qué enfadarse por ello el entrenador del Barcelona.
Te pregunto por último, ¿crees que hay partido Laporta-Font-Freixa o no hay partido?
Yo creo que el partido es de Laporta contra el propio Laporta, y más veo como en segunda posición en esa disputa a Freixa que a Font, teniendo en cuenta que Font, que partía como favorito en los inicios de la campaña, a partir del momento que Laporta manifestó su voluntad de presentarse a estas elecciones, creo que se le comió el espacio, y entonces en estos momentos el quien le puede disputar el partido a Laporta más veo a Freixa que no a Font.
Después de lo de ayer, ¿albergas alguna esperanza de que Messi continúe en el Barça?
Yo lo veo cada día más difícil.
Vale. Lluís Canut, gracias por estar en el partidazo.
Venga, un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. Por cierto, Laporta ha hablado en Sky Sports, en Italia, y ha dicho esto sobre Messi.
Dándole cariño, muy importante. La historia de amor que hay entre Leo Messi y el Barça es una de las historias más bonitas que hay en el fútbol. Y lo que hay que hacer es darle cariño, se lo merece, y luego valorarlo, evidentemente, hacerle una oferta económica que se sienta valorado. Pero Leo no seguía por el dinero. Sé que no seguía por el dinero, sé que nos va a ayudar, y vamos a tener que hacerle una oferta, sobre todo deportivamente, que él vea que es muy competitiva, porque Leo es un ganador y lo que quiere es volver a ganar con el Barça.
Es más de lo mismo, más de lo mismo. Siempre el mismo mensaje, ¿eh?
¿Qué van a decir?
No, ya, bueno, pues a lo mejor hay que ser valiente y decir que...
Pero es que yo de los tres, el que más me creo que quiere que siga Messi es Laporta.
Sí, claro. seguramente.
Y el que mejor le conoce, claro.
Pero sobre todo que yo de verdad no veo ni al City ni al PSG poniendo sus proyectos en manos de Messi. No. Con 34 años, después de lo... O sea, ayer se decía que si Messi va al PSG tienen que dar salida a Mbappé. Después de lo visto ayer, ¿alguien se puede imaginar que el PSG va a querer renunciar?
Claro, si solo lo mides en parámetro futbolístico, claro. No. Si lo mides en todo lo que supone para un club fichar a Messi...
Pero con 34 años y Mbappé con 22.
Es que el PSG, por ejemplo, ha caminado en los últimos años entre proyecto deportivo y esa cosa de glamour, de tener las grandes estrellas...
Y un mundial en Qatar...
Están a medio camino ahí, ¿eh?
Bueno, Messi... Yo
me lo puedo llegar a creer.
Messi que sí, quiere jugar el mundial de Qatar, pues... Que encuentre un sitio donde esté feliz y llegue más o menos bien. Ahora, yo creo que Francia no es el sitio mejor para Messi.
Le veo más en Italia, fíjate.
Claro,
en Italia que en Inglaterra y en...
Es más alegre y si no le importa la pasta... Ahora, lo de la pasta para el Barça, querer que siga Messi. Messi cobra 140, ¿no? Hemos descubierto, 70 limpios al año, 140. Yo ayer decía, es que puedes fichar a 3, a 10 kilos de sueldo. Serían, y para ellos son 20 para el club, pues 60 millones. Bueno, con 60 millones te quedan todavía 80 millones más para amortizar los fichajes. O sea, tú imagínate que esos tres tíos te han costado, Koundé, 80 kilos. Lo fichas por 4 años, que se ficha por 5, pero bueno, pues son 20 kilos cada año. O sea, es que te da para no solo tres sueldos, sino para tres sueldos y amortizaciones. Es que es una locura pensar que el Barça se tenga que construir con una renovación de Messi que a la baja, en vez de 140, ¿qué le vas a decir? ¿Que cobre 20? No. Claro.
Oye, Víctor Navarro, hola Víctor, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Ha habido un debate electoral hoy en el que estaban Font y Freixa, pero no Laporta, porque Laporta ha restringido mucho, creo que va a hacer dos, tres debates y punto, ¿no?
Sí, el segundo debate que se hace, el segundo al que no va Joan Laporta, lo organizaba la televisión del club en los estudios que tienen en Sant Just Desvern, que como curiosidad era el plato que se utilizaba para el programa Crónicas Marcianas, y ha durado una hora y media. Empezaba a las 10 y acababa el inicio del partidazo. Estaban detrás de las cámaras
también.
¿Pero
era en Barça Televisión era el debate?
Sí, sí. Lo han grabado esta tarde, ¿eh? No era en directo.
Ah, no era en directo. Vale, vale.
Sí, ha empezado la emisión a las 10, acababa justo al inicio del partidazo y estaban detrás de las cámaras mirándolo Carlos Tusquets y el director ejecutivo Óscar Grau. Lo han dividido en 5 bloques, pero la verdad es que no han confrontado ideas en la mayoría de ellos. De hecho, la presentadora les iba diciendo que qué diferencia había en sus proyectos, en el Espai Barça, en la fundación. Y el único momento de mínima tensión, si es que se puede llamar así, ha sido cuando Toni Freixa le ha dicho a Víctor Font que él ha hablado con Xavi y que no quiere ser general manager, que lo que quiere ser Xavi es entrenador del primer equipo del Barça. Y Freixa le decía, si lo que queréis es echar a Koeman, decidlo de una vez, pero Xavi quiere ser entrenador del Barça. Y además le decía, ¿cómo vais a costear todo ese organigrama deportivo que habéis dicho con Tito Blanco o Albert Benages? Ese ha sido el momento más tenso y ahí también ha aparecido el jefe de prensa de Joan Laporta, que escribía en su Twitter, comerle la tostada más sorpaso, refiriéndose precisamente a lo que decía Lluís Canut, a que Freixa quedaría por delante de Font en las elecciones del Barça. Después también han hablado de Messi, la verdad es que tienen opiniones similares tanto en no querer jugar en Montjuïc mientras se reforme el Camp Nou, en que hay que hacer una rebaja salarial para evitar un tercer año de pérdidas, y en el tema Messi también. Font ha aprovechado su minuto de oro para decir que espera que a través de Xavi se pueda retener a Leo, y antes de ese momento explicaba que su renovación es el primer propósito si es presidente del Barça.
Creemos que es una prioridad absoluta.
Creemos que es una prioridad absoluta. La manera de hacerlo, de asegurar que Messi siga siendo propiedad del Barça, que intentaremos que sea de por vida, es tener a corto plazo un proyecto deportivo que le motive y que le haga pensar y creer que continuará compitiendo y ganando al máximo nivel.
Bueno, pues nada.
Que no se atreve ninguno a decir.
Nada. Es más, siguen hablando de un proyecto deportivo en torno a Messi. ¿Un proyecto deportivo en torno a Messi? Pues si esa es la solución.
Parece que les da miedo decir que.
Que les da miedo. Claro, no es que parece decir, claro. Es que les da miedo.
Les da miedo equivocarse y que la gente. Lo que ellos creen que la gente les pueda pasar
fácil. Pero yo es que creo que es un miedo ya infundado. Es decir, yo creo que Messi ya no es tan intocable ni en el barcelonismo. Claro. O sea, que hay mucha gente del barcelonismo que tiene asumido que probablemente se haya acabado la etapa de Messi en el Barça.
Pero es que la sensación que tiene, yo te digo por amigos míos culés de toda la vida y lo que yo detecto, es aquello de que ni contigo ni sin mí tienen tu
claro.
Claro. Entonces, claro, entonces decir, escúchame, o tienes un liderazgo del nuevo presidente que dice, mire usted, esto es lo que hay, o lo tienes complicado, y rendirte a una realidad que ha dicho Canut, que tiene toda la razón. Oiga, a lo mejor esto es una travesía de 2-3 años.
Claro. Pero tú no llegas a presidente del Barça diciendo que se vaya Messi.
No hace falta decir eso.
Tiene que ser Messi el que diga, oye, me quiero ir, y entonces el presidente
lo hace. No hace falta decir, pero entre decir, quiero que se vaya Messi, a decir, mi proyecto es un proyecto en torno a Messi, donde Messi se sienta a gusto, Messi no sé qué... No, es que hay mucha diferencia. Mi proyecto es un proyecto para el Barça. Y si está Messi, bien. Y si no está, pues también.
Pues eso.
O sea, yo lo entiendo, pero es que me da igual que se vaya Messi.
No, que me da igual, no.
Lo que quieren es que sea Messi el que lo diga. Y yo creo que incluso en su fuero interno lo piensan. Y lo que argumenta ellos, Paco, tiene todo el sentido del mundo a nivel económico.
¿Freixa qué ha dicho, Víctor?
Lo mismo que Víctor Font, y que él desde el primer momento dijo que no se podía ir, y menos gratis, o a un rival de Champions como el Manchester City.
Es clarísimo que la historia de Messi con el Barça no puede acabar aquí. Había gente este verano que defendía que se marchara gratis, que defendía que se marchara al City, a nuestro competidor. Y ahora todos decimos que queremos que se quede. Si se ha quedado es porque justamente el Barça supo defender la continuidad de Messi.
Bueno, pues es la opinión de Freixa, de Font y de Laporta, que también la ha expresado en el día de hoy.
Juanma, la revolución tiene que ser muy grande. Tú piensa una cosa que te digo, salvo milagro en París, que ya sería el de los panes y los peces, te ríes, y milagros sucesivos, en los últimos 10 Champions, el Barça está en una final. en el tiempo que va de los 23 años de Messi a los 33, que es lo mollar de la vida de un deportista.
Totalmente.
Han jugado una final, que la ganaron en 2015. Entonces tú dices, oiga, maestro, qué mal, si, admitiendo el monstruo que es este, que esto ya por descontado y es absurdo insistirlo, qué mal lo habéis tenido que hacer. Porque con este hombre ha jugado una final en 10 años.
Gracias, Víctor.
O sea,
un abrazo.
Como el Borussia de Dortmund, el Tottenham. O sea, has estado al nivel de estos clubs teniendo a Messi.
Para que no pase de largo lo que ha dicho Canut, yo no sé si suena peor que Griezmann se vaya de viaje o que Koeman se vaya a jugar al golf al día siguiente.
Perdona.
Pero no durmió.
¿Pero qué va a hacer? Tiene día libre, claro, y no durmió.
Populismos baratos no.
No, baratos, ¿por qué? O sea, a ti te suena muy bien.
¿Qué hace Koeman? ¿Coge un látigo y va por la diagonal?
No, coge un látigo.
Es que
entre
todo.
Jugar al golf y coger un látigo hay mucho término medio. Pero que no, tiene pero una
igual,
parte.
Igual hace más terapia
pero,
a Koeman.
Pero no sé por qué te parece tan mal que Griezmann coja un avión. Si son sus días libres.
Primero, porque por ley no puede. Porque yo también quiero ir a ver a mis padres a Asturias y no puedo. ¿Así de claro?
Bueno, yo no sé qué permiso tiene.
¿Cómo permiso? ¿Permiso de qué? ¿Cómo?
Con un PCR negativo sí puede ir a Francia.
No, no, que no se puede salir. ¿Se puede salir de se puede salir de
Dicen que es increíble. Tú, por ejemplo, claro, es que es increíble. Tú, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tú no puedes ir a Valencia.
Yo no puedo ir a Asturias. Yo no puedo ir a Asturias.
No puedes ir a Asturias. No puedes ir a Asturias. Pero no el de
no, pero tú no puedes ir a Asturias en coche, pero sí puedes ir en avión.
Sí,
pero es una cachondeo lo que te digo.
Sí.
Pero es una
realidad. Lo que he oído hoy es que si tú tienes un billete de avión, y en el caso de un avión privado lo tienes puesto, no,
pero
tienes,
no te piden un documento para volar. Para volar no te piden.
El PCR negativo.
No, te piden el billete, un PCR y el billete de avión.
Pues igual lo lleva.
Pero vamos, que tú eres cool y te encuentras esta mañana jugando al golf a Cuba y no, es que su día libre lo entiendes perfectamente. Pues muy bien. Me parece bien.
Aparte, todos los titulares de los.
¿Qué quieres que haga?
Si ayer no pudo dormir y hoy quería.
Claro, pobrecillo.
Bueno, pues oye, pues hay muchas maneras de pasar.
Como todos los titulares en la televisión era que se había saltado el toque de queda Griezmann con el viajecito de Marra.
Pues sí, hombre,
Juanito Corbalán.
El toque de
Juanito
queda cuando salen del campo y ya se lo saltan todos.
No, no, pero Juanito Corbalán, están trabajando.
Juanito Corbalán, no, pues, un
¿y
mito del baloncesto.
¿Qué más de ir a casa que ir a Francia?
Juanito Corbalán, un mito del baloncesto español y del Madrid, siempre decía una frase. El Madrid en aquella época perdía muy poquito al baloncesto. Decía, yo el día que pierdo no salgo de mi habitación. O sea, no salgo de mi habitación, como diciendo yo, claro. No puedo salir a la calle que me vean después de palmar.
Eran otros
ha cambiado tiempos, mucho la vida, ha cambiado mucho la vida.
Bueno, pero
hombre, a mí la
bueno, ha cambiado mucho la vida, pero drama, cada uno la lleva de una manera, las derrotas, cada uno la lleva de una manera.
Acaba González, que piensa lo mismo que yo.
El drama es que le costó dormir, joder.
Ah, claro, pues, sí, es que me he quedado con lo otro, perdón.
Es inhumano.
Pero de verdad, os veo muy crueles.
¿Pero cómo que crueles? Por favor. Pero es que no es crueles, son
crueles.
Que
una persona se levante hoy en Barcelona y hace buen tiempo y dice, pues mira, voy a echar unas bolas.
Es que ha hecho muy mal tiempo estos días en Barcelona.
Claro, encima eso. Es que encima eso, Elena, es que hay que vivir con eso. Hay que vivir que de repente 3 días seguidos lloviendo.
Peor noche pasaron los culés ayer también. Populismo barato.
Sí, no, la verdad.
Bueno, es que se ha levantado y han ido a trabajar.
Es que Koeman ha salido bastante de rositas para mí con toda la responsabilidad que tuvo lo de ayer.
Muy
por
bien,
lo menos,
Gato, lo que acaba de
decir.
Claro. Muy bien lo que acaba de decir.
Claro. Si iba a Bale a
cuando
jugar
lo hacía Gareth Bale, Bale a jugar el golf, después de palmar nos pareció un escándalo.
El problema es que Bale lo hacía cuando estaba lesionado o cuando estaba jugando el Madrid, que es que no veía ni los partidos.
Cuando había palmado su equipo, eso igual.
No, que vamos.
Hombre, ¿cómo? Bale se ha ido a jugar al golf.
Oye,
al día siguiente ha palmado su equipo.
Ha sido muy viral, que ahora para decir que se ha comentado mucho, hay que decir que ha sido muy viral, que es un, por desgracia, es un término viral.
Importante que estés muy atento a estas cosas, que ha sido muy viral, a ver.
Ha sido muy viral el tema de Minguella Junior anoche en el partido. Muy bueno, ¿eh?
Bueno, incluso ha publicado Junior Minguella la captura de pantalla, ¿no? En Twitter, de su conversación.
Sí, con ¿cuántas pantallas lo han puesto? Que aquí confirmó, ¿en una o en dos?
Que confirmó en el partidazo eso, que le habían ofrecido a Mbappé.
Bueno, o sea, escuchamos lo que dijo anoche
primero
Junior.
Primero en COPE.
Primero en COPE, a tope.
Sabíamos que Neymar tenía un acuerdo con el PSG y se iba para allí. Básicamente, los técnicos y el presidente, que no quiere saltárselos, tienen dudas sobre el jugador que quieren incorporar y en resumidas cuentas creen que les va mejor para el tipo de juego de Dembélé que no Mbappé. Incluso alguno llegó a decir que esto de Mbappé que era una fantasmada, que contra quién había empatado este chico, ¿no? Teníamos el acuerdo cerrado en 130 más 25 en incentivos.
Esto es lo que dijo anoche Junior Minguella. como lo pusimos en Twitter, resulta que hubo mucha gente que contestó en Twitter diciendo, ah, fantasma, no sé qué, no sé cuánto. Y dijo Junior, fantasma, la captura de los mensajes que tengo con Javier Bordas, que era directivo del Barça, encargado del área deportiva, me parece, ¿verdad, Elena?
Sí, sí, sí.
Encargado del área deportiva.
Del primer equipo.
Y que el 16 de noviembre concedió una entrevista a este programa. Yo creo que fue la única entrevista que dio en radio. Me parece que dio una en Mundo Deportivo, si no me equivoco.
Y esta.
Dio dos entrevistas.
Y ahora ya, después de esta entrevista, después de esta, ya no ha vuelto a hablar.
No, después de esta no ha vuelto a hablar, yo creo que ni con la familia. Porque fue...
No se sabe.
Dice, no sé qué dije, pero me está llamando todo el mundo. Bueno, pues el 16 de noviembre, Bordas dijo tal cual eso. El Barça ha tenido la posibilidad de fichar a Mbappé por 100 millones de euros. ¿En qué momento?
Pues cuando se fue Neymar, el Madrid tenía el tridente, o sea, Mbappé se iba del Mónaco. Entonces el PSG lo quería fichar. El Mónaco prefería que no reforzara a un rival directo y prefería que se fuera a otro club. Y entonces a Mbappé le hacía ilusión venir al Barça. Se había ido Neymar y se ve ahí para jugar el sitio de Neymar. Mira, esto no lo he dicho en ningún lado, pero en el último momento intentamos traer a los dos.
Esto es lo que dijo Bordas.
Sí, sí, sí.
O sea, Neymar y Mbappé.
Por favor, confirma todo lo que dijo Bordas.
Confirma lo que dijo Junior y vamos, que la historia... Y además Bordas dice, no, sí. Que
los
no.
dos.
Pero si a Junior le pasa hasta el teléfono del Mónaco. O sea, es que lo que dijimos ayer es acuerdo con el jugador y con el Mónaco. Se lo da hecho Junior.
Sí,
Miguel.
Sí, sí.
Bueno, por lo que te digo, que son todos, tienen todos una habilidad tremenda de Santa Lucía, les conserve la vista.
Bueno, pues ojo a esto. Arancha Rodríguez. Hola, Arancha.
Hola, buenas, Pama.
¿Y el Madrid? Si se pone... ¿Qué está pensando? ¿Si se pone a tiro quién? ¿De los dos? ¿O qué va a hacer? ¿O va a ir a por alguno? ¿Qué hace?
Pues el Real Madrid tiene muy claro que los socios y los aficionados del Real Madrid demandan ilusión de cara a la próxima temporada y ahora mismo
me estoy mojando.
Solo hay dos futbolistas que ilusionan en el sentido por sus actuaciones futbolísticas, ¿no? Que son Mbappé y Haaland ahora mismo. Lo hemos visto además pues ayer y hoy, sin ir más lejos.
Sí.
Evidentemente la situación económica es la que es y evidentemente son dos situaciones diferentes, la de Mbappé y la de Haaland. Uno termina contrato en 2022, todos sabemos su situación contractual, todos sabemos que de momento no se ha decantado, no ha dicho públicamente cuál es su pensamiento en cuanto a la renovación.
Mbappé.
Y, exactamente, y habrá que esperar a que tome una decisión. El Paris Saint-Germain, también todos sabemos cómo funciona en el caso de las renovaciones. No le importa que un futbolista, o por lo menos en otros casos, que a lo mejor no son Mbappé, es verdad, pero hemos visto, como por ejemplo, con Rabiot, con Cavani, etcétera, 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 que no les ha importado a lo mejor perder dinero, pero aguantar al final del contrato de sus futbolistas. Y además hay unas relaciones entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain extraordinarias que no se van a romper a no ser que el Paris Saint-Germain quiera abiertamente vender a Mbappé, que no creo que esté por la labor entre el futuro que tiene por delante Mbappé con 22 años y ahora mismo todo el mundo mirando hacia él y...
Traducción, no sé. Que van a por Haaland este año y ya para el siguiente ya veremos dónde quiere ir Mbappé.
Y lo siguiente es Haaland, que Haaland, a diferencia de Mbappé, sí tiene un precio. Un precio porque este año es verdad que no tiene un precio estipulado, pero el año que viene tiene una cláusula en el 22 para salir por 75 millones. ¿Eso qué significa? Que
a pero es que el 22, Borussia... el 22 nos queda...
Ya, pero es que lo que quiero decir es que a lo mejor al Borussia Dortmund, en lugar de esperar al 22 y venderle por 75 millones, igual interesa venderlo antes y sacar más dinero.
¿Y hay opción?
Que es un equipo...
O sea, ¿el Madrid puede ir a por Haaland este verano?
Yo creo que... Yo entiendo que da la situación de uno y otro y viendo que el Real Madrid va a apostar por ir al mercado, entiendo que el Real Madrid tiene más opciones y que hay más opciones de ver a Haaland vistiendo la camiseta del Real Madrid.
¿Cuánto?
Pues calcula que la operación total puede salir en torno a los... Hoy he dicho que a lo mejor estaba a 150, me dicen entre 100 y 150. Viendo cómo ha vendido el Borussia Dortmund, viendo cómo han sido...
Escucha una cosa, espera un momento. Dime. 150 para fichar a Haaland por 150, yo por 50 más compro a Mbappé.
Sí, pero que Mbappé...
Pero es que Mbappé no te cuesta eso. Ya
tiene que
Mbappé
ser
no
que
tiene
lo quiera
precio.
Vender el París.
Claro. El Dortmund quiere vender.
Sí, pero si Mbappé dice...
Una pequeña parece que no.
No quiero seguir.
Y una pequeña matización. El Dortmund es que lo quiera vender el Dortmund, ¿eh?
Sí, pero lo que
sí,
dice
sí, el Dortmund es más.
Pero es que el Dortmund es el equipo vendedor, Manolo.
El Dortmund quiere vender.
El Dortmund es equipo vendedor.
Eso es, sí. Eso es información. Quiere vender y vosotros lo estáis vendiendo ya... ¿Creéis que por 75 o 80?
No, yo no he dicho precio. Que 75 tiene una cláusula en su contrato para salir
si
en el 30 de junio del 22.
Si la operación le estáis poniendo que vale 150 millones, yo le estaba calculando a lo barato 75 de traspaso y 75 que es a 15 kilos brutos por temporada para el jugador.
Arancha te está diciendo lo que le paga el Madrid al Dortmund.
No su sueldo. Si el sueldo, claro, esa parte.
Este tiene la cláusula de traspaso.
Pero hay una cosa.
Más el sueldo.
150 de traspaso.
Y Rayola, y Rayola lo hace por amor al arte. Este
bueno, traspaso. O sea, que la operación sería eso, entre 100 o 150. Y entiendo que incluye todo. De todas maneras, se ha hablado con varias personas.
Todo que
me
dicen.
Que me dicen que ese precio puede variar. No solo hablo del precio de lo que es. O sea, la operación del.
La operación de traspaso.
Comisiones, etcétera, etcétera. Luego el negocio
al Dortmund y a Rayola.
Al Dortmund y a Rayola. 150 millones.
Y el Dortmund es el Ajax. El Dortmund 100 kilos te da a Haaland, al lateral izquierdo y a un niño de la cabeza.
Está muy claro. El tiro de este verano es Haaland. Es posible, salvo que Mbappé entre en combustión y el del Paris Saint-Germain le diga, venga, anda, sí, pero, dame 200 florentinos.
Pero una pregunta, no, ¿es que ha subido las acciones del Madrid en bolsa o qué coño ha pasado?
¿Por qué?
Porque yo os llevo escuchando.
Correcto.
Tres meses que no hay un duro. Que el Madrid... no está para vender, no está para comprar, que está más bien para vender, que no está ni para renovar. Hombre, y ahora resulta que
hay que bajar el sueldo a todos.
Y han caído 150 millones de arriba.
Tiene que estar René Ramos, que saca espuma. O sea,
René Ramos no. Tienen que estar los que han renovado a la baja diciendo, pero bueno, ¿esto qué coño es?
El Real Madrid
no decía que a mí no había pasta.
Te voy a decir una cosa. Que
y cuando les digan a los jugadores de la plantilla, os tenéis que rebajar el 25% porque no hay dinero, van a decir los jugadores de la plantilla, perdone, que hemos escuchado a Arancha y a lo mejor no lo hemos oído bien, que nos tenemos que rebajar el 25% porque no hay dinero y usted va a desembolsar entre 100 y 150 por traer a Haaland más lo que le pague a Haaland. A ver, que es que no, explíquenoslo otra vez.
Yo no entiendo mucho de números, pero sí me he leído, por ejemplo, el informe económico del Real Madrid. El Real Madrid a día de hoy, en las últimas cuentas que presentó a sus socios, según la auditoría además, tenía 125 millones en caja. Sí, claro. Al término del año, con todo lo que había suponido el coronavirus. El Real Madrid, para este año, hizo un presupuesto mucho más bajo y además estimaba que podía perder 90 millones si, por ejemplo, cayera eliminado en los octavos de final de la Champions. Si fuera para adelante, tendría unos ingresos. Además, en ese presupuesto está recogido que la primera plantilla de fútbol y de baloncesto se van a bajar el sueldo un 10% porque las circunstancias son las que son. Pero las empresas tienen que avanzar, las empresas van adelante.
Claro,
pero no son las futbolísticas, sino todas las del mundo. Porque aparte, Real Madrid espera vender.
¿Vosotros creéis que el nuevo presidente de Barcelona no va a fichar? Va a fichar
porque el
Barça y el Madrid van a un banco y tienen crédito. Es que es así de sencillo.
Bueno, el Barça no lo
sabe. Es que el Barça y el Madrid no pueden salir al campo.
Siempre ha tenido crédito, siempre. Y lo va a tener. Hombre. Si tú le presentas un plan normal. Ahora, si dices, no, a Messi le voy a subir todavía más, pues claro, el banco te dirá, espérate.
Pero escúchame, el Barça y el Madrid no van a salir
a jugar. Entonces va a fichar el Madrid. Entonces, esto que estamos contando, hasta ahora.
El Real Madrid va a fichar. Y el Real Madrid tiene que vender, Manolo.
Venderá.
¿Sabes que va a vender? Sí, que va a sacar dinero por los futbolistas que venda. Porque va a
hacer
una renovación grande, pero sí va a vender a futbolistas.
Que le pagarán más de lo que les costó a él. Porque claro, tal como estamos contando el cuento este, vamos, yo es que como oigo el cuento y a la mañana siguiente oigo el cuento contrario...
Déjate de cuento.
El único que estoy de acuerdo es que el Madrid va a un banco y dice, señores, déjenme pasta y se la van a dejar. En eso no tengo ninguna duda.
¿Tú crees que está hecho Alaba, Arancha?
Yo creo que no está hecho, que hay conversaciones, que no está todavía firmado el papel, creo que puede estar avanzado, que va a llegar, pero no creo que está hecho, o la información que me dicen a mí es que no está hecho el fichaje, que entiendo que va a fichar por el Real Madrid, porque se dan todas las circunstancias, pero no está hecho.
Vale. Gracias, Arancha. Un beso, adiós.
Un beso, hasta luego. Hasta luego.
Y el Barça no sale en el año que viene como están ahora.
Gracias, Elena. Otro beso, adiós.
Un beso.
Hasta luego. Un beso, Miguelito, hola.
Hola, Juanma. Un beso,
tal?
Buenas noches.
¿Qué tal? Un beso, buenas noches.
¿Cómo, Miguelito?
Miguelito, una cosa importante. Zidane ha dado un golpe encima de la mesa y ha dicho, a partir de ahora... ¿no quiero que haya aventureros acortando plazos en la recuperación de lesiones?
Sí, más o menos. Está preocupado, como ha reconocido en la sala de prensa el pasado fin de semana. Tan solo dijo que creía que no era mala suerte, pero esa lesión de Carvajal el pasado fin de semana parece que un poco ha llenado el vaso de su paciencia. El mensaje que ha trasladado Zidane a sus futbolistas lesionados es que tienen que respetar escrupulosamente los plazos de recuperación, que no intenten acortar esos plazos y que el que lo quiera hacer sea bajo su responsabilidad y no por indicación del club. Así que ese es el mensaje, insisto, que Zidane ha lanzado a los jugadores lesionados. Recordemos que ha habido 8 lesiones musculares en estas 6 primeras semanas de 2021, que hay ahora mismo 8 jugadores en la enfermería. No se va a recuperar definitivamente a ninguno para el partido del próximo sábado en Valladolid. Vamos a ver si Valverde y Militao pueden viajar a Italia, probablemente sí, la próxima semana. Y en cuanto al partido del fin de semana, 12 jugadores de campo, es decir, los 10 que terminaron el otro día el partido, y en el banquillo Mariano e Isco. Vamos a ver si alguno entra en el 11, yo sinceramente lo veo complicado, pero con 12 jugadores de campo más 2 porteros de la primera plantilla va a afrontar Zidane ese próximo partido de liga del fin de semana.
Tiene la suerte de que juega el miércoles. Para el martes, sí, con los mismos tíos.
Sí, sí.
Madre mía.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Mensajes que dicen los oyentes de El Partidazo, Alberto Arauz.
Pues dice uno, sé que no lo vais a leer, pero estoy hasta las narices de que siempre defiendan a Messi y le pongan como la víctima de este Barça cuando se tira todo el santo partido andando y no aparece jamás en los partidos importantes. Un club como el Barcelona no puede esperar 3 o 4 años a nada, por favor. Perdón, pero Griezmann sí que tiene prohibido salir de Barcelona, como todos los barceloneses por las restricciones COVID.
Es que yo no estoy muy seguro de eso, pero yo creo que no, que no se puede salir.
Se olvidan de que son personas iguales que el resto, es penoso. Otro dice, ¿qué razón tienes, Juanma? Griezmann se puede ir a Francia a ver a su familia y yo no puedo ir a Córdoba a ver a la mía. Que Florentino haga un crowdfunding y todos los madridistas ponemos algo de dinero para fichar a Mbappé y a Haaland, no creo que se niegue nadie. Muchachos, déjense de locas pasiones. Haaland hará la ruta Lewandowski, Dortmund y después al Bayern de Múnich. Y hay un oyente que reflexiona.
La ruta Lewandowski mola, ¿eh? Parece el Camino Santiago.
No, es el tránsito habitual, ¿eh? Del Dortmund al Bayern. Liga,
sí, sí.
Y hay un oyente, Juanma, que reflexiona sobre el Barça Paris Saint Germain de anoche.
A ver.
Hola, buenas noches, amigos. Hola. Solo quería haceros una pregunta a ti, Juanma, y a todo el resto del equipo. Si anoche Mbappé hubiese jugado en el Barcelona y Messi con el Paris Saint-Germain, ¿el resultado cuál hubiese sido? Buenas noches, muchas gracias.
2-2. Bajo mi punto de vista, 2-2. No tengo ni idea. Es que sabe Dios lo que hubiera pasado si hubiera esa circunstancia. Oye, compañeros, gracias por venir esta noche, pero es que ahora tengo que hablar de la Europa League, de lo de Nadal.
Magnífico.
Y tenemos grupo risa. Y claro, que, pues como podéis comprender, ya no os necesito, con lo cual que os den. ¿Entiendes? Es que hasta ahora no
muy
teníamos...
Cariñoso,
hasta
muy
ahora
cariñoso.
No
está
tenía,
bastante bien explicado.
Claro,
bien
es que hasta
sí,
ahora yo digo...
Muy explícito.
No, ¿qué hago yo? Pero es que ahora ya veo que tengo el programa resuelto, pues nada.
Sí, sí, totalmente.
Pues nada, venga, o sea, un abrazo.
Hala,
pues
sí, claro.
Aquí estoy preparando ventanas, venga.
Venga, hasta luego.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales Fernando mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Si hay un referente en el mundo de la creación gastronómica de la S, es Ferran Adrià. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
Buenos días. Estoy en el taller.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Vamos a salir del estudio, vamos a coger un taxi y vamos a hablar con los actores implicados.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Las marcas de la casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ese hombre que tiene claro qué yogur escoger entre tanta variedad en un pasillo a menos de 3 grados. El Bifidus griego, con fruta y 00. Ese hombre tiene olfato. Por eso compara precios y coberturas con rastreator.com y elige entre todas las compañías de seguros rastreator.com.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Es Herrera en COPE.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es la 1:10, hora menos en Canarias. Muy rápidamente, repaso de los partidos de Champions de mañana, de Champions de Europa League. Destaca el Real Sociedad Manchester United. Marco Antonio Sande, hola Marco, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? Pues Juanma, 25 desplazados a Turín, muchos, todos menos Carlos Fernández, Moyá y Sangali. El Manchester sin Pogba, sin Cavani, sin Van de Beek, o sea, bajas significativas, también es duda además hasta última hora Martial. Llega la Real en un buen estado de forma después de cortar una racha nefasta de resultados. Ahora viene además de encadenar tres partidos consecutivos sin perder con dos victorias seguidas, momento que coincide también con la llegada de Asier Yarramendi. Mañana se esperan un par de retoques, pero si acaso un par de retoques en el equipo titular, porque le gustó mucho la formación a Emmanuel Alguacil, si acaso el Normand por Zubeldia y Porto por Llano, y a por todas. Quedan dos partidos para intentar eliminar al Manchester United, partido que se juega en Turín, juega como local la Real Sociedad y luego tendrá que jugar en Old Trafford, pero a por todas.
Gracias. Además, Granada-Nápoles, este partido es a las 7:05, a las 9, Granada-Nápoles. Fran Viñuela, hola Fran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma. Pues imagínate una nueva cita con la historia para el Granada. Se respira mucha ilusión en la ciudad y en la afición, pese a que obviamente no va a haber público los cármenes. Va a ser un partido muy marcado por las bajas. Diego Martínez sí ha podido recuperar a Germán y a Montoro. Parece que no van a llegar Soldado y Luis Milla, mientras que el Nápoles aterrizaba esta tarde en Granada sin el Chucky Lozano, la ausencia más importante, pero la de también la de Ospina, la de Manolas, la de Mertes, la de Koulibaly, la de Isai, la de Gula, no se han recuperado en el equipo de Gattuso, que por cierto podría estar jugándose su continuidad en el banquillo italiano. Solo un apunte más, Diego Martínez está convencido que mañana no se va a decidir nada y será la semana que viene en el Diego Armando Maradona donde se decida quién va a pasar a la siguiente eliminatoria de la Europa League. Un partido tremendamente bonito.
Gracias. Y además, Salzburgo-Villarreal. Juan Igual, ¿qué tal, Juan?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues juega el Villarreal mañana a las 9 en el Red Bull Arena de Salzburgo ante un rival bastante complicado. Este equipo estaba en la Champions, en el grupo del Bayern y del Atlético de Madrid, y será una piedra de toque muy dura para este Villarreal, que no está en buen momento, quizá el peor momento de la temporada, el que atraviesa el equipo de Unai Emery. Los últimos 5 partidos de Liga no conoce la victoria. Tiene Emery bajas importantes, Iborra, Alberto Moreno, Mario y Coquelin. Lista de 23 futbolistas, tiene dos dudas, el francés Etienne Capoue y Jeremy Pino. Y la buena noticia es que vuelve el nigeriano Samu Chukwueze. El partido, como te digo, a las 9, pita letón Andris Treimanis.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
Señoras, señores, vaya fiesta.
Muy buenas noches.
Ey.
Saludos cordiales.
Y desde
la unidad móvil aérea.
¿Cómo estáis?
Buenas noches, Juanma.
Hola, buenas noches,
Juanma. Hola, Juanma.
Buenas
estamos.
Noches, Miner. Buenas noches.
Un abrazo.
Fernandito.
¿Qué tal, Juanma? ¿Has venido a servir o a servirte?
Sin duda alguna, a servirme.
Naturalmente.
Como siempre. Como siempre.
No esperamos menos.
Como siempre.
Como siempre. Arroba Grupo Risa COPE.
Twitter.
Ese es el Twitter del sí. Grupo Risa.
No hay más. Tenemos Facebook, no tenemos ni Instagram, ni Twitch, ni Watch, ni Touch.
¿No tenéis Twitch?
No. Nada, de momento pues... no, ya nos explicarás cómo se hace esas cosas. Porque no...
Yo no tengo, pero voy a comprar uno.
Tendrás.
Me gusta Instagram porque es de fotos, que es lo que yo controlo, tío.
Claro, tú las haces muy bien. Distintos medios de comunicación. Sí. COPE, SER, Radiomarca, Onda Cero. Barça, París Saint-Germain. Previa del partido y los días anteriores al partido, ¿qué se decía en los diferentes medios? Atención, intervienen entre otros Mr. Chip, aunque habéis puesto Mr. Chips, que Mr. es Cheese. El nombre de patatas de bolsa. Habéis puesto, en vez de Marcos López, Marlos López, que sí, tiene nombre de futbolista chileno.
Escribo peor,
es que, sí. Es que como hay dos, es que es para diferenciarlos.
Jordi Martí, Dani Senabre, Antoñito Ruiz, bueno, Pepe muchas. Domingo Castaño, Amalio Moratalla y Maldini. Venga.
Al Barça se le dan especialmente bien los equipos franceses y sobre todo jugando en casa.
Salgamos con la quinta. Salgamos a instalarnos en campo contrario. No salgamos a la especulación. Vayamos a por el partido cara a cara y seamos protagonistas.
El Barça en 12 ocasiones ha recibido a equipos franceses. Ganó 9, empató 2 y solamente perdió 1.
A mí me parece la alineación de Koeman muy valiente. Algunos la consideran irresponsable, pero a mí me parece muy valiente.
Hoy Koeman arriesga y yo lo aplaudo.
El Barça gana hoy por más de un gol al PSG.
Pepe.
4-1.
Eso no es mala, ¿eh?
Esto sube.
Déjame ¿Para ti quién es el favorito en la eliminatoria, Antoñito?
Yo digo que va a pasar el Barça porque tengo mucha fe.
¿Pero tú juegas a hacer pronósticos?
La va a ganar Messi esa eliminatoria.
Y estoy seguro que mañana es un partido muy especial para Messi porque viene de donde viene, de la Champions, y él no olvida.
¿Haaland o Mbappé? Cuidado. Porque yo a Haaland le veo para arriba y a Mbappé no es que le vea para abajo. Le veo como...
estancado.
Viejo. Como que ya le tenemos visto.
Yo sí, claro. Creo que el Barça va a llevar la iniciativa. Yo veo un partido con el Barça teniendo mucho más balón. Yo creo que el Barça va a dominar el partido.
A ver, es muy difícil que hoy se resuelva la eliminatoria. Esto se va a resolver en París casi seguro. ¿Sabe?
Esto se resuelve en la última media hora del segundo partido. Sí. Eso seguro.
Oye, le habéis hecho a la libreta ya la sección de la semana que viene, ¿eh?
¿Cómo es lo que dices, Alcalá? Atención, libretas, atención, cuadernos.
Sí,
atención, libretas. Atención, libretas. Bueno, este es un corte bastante sintomático, ¿eh, Juanma? Yo creo que, claro, wow. Aquí todo el mundo, después del partido, todo el mundo es listo y tal, pero las cosas hay que verlas como que es lo que decían antes, ¿no?
Eso es. Oh, yeah. A ver, ¿a quién ha de fichar, quién tiene que fichar el Real Madrid? Mega, el chiringuito anoche, Juanma Rodríguez y su apuesta.
Y hombre, yo creo que si lo que pedíamos era que se consagrara Kylian Mbappé, hoy lo ha hecho, definitivamente. Presidente, lo que sea. Si el estadio en vez de tener 4 torres tiene que tener 3, se aparca la torre, se paraliza la obra, se le dice a los propios que estén allí. Presi, por favor, te lo pido. A este hay que traerle porque son los 10 próximos años de hegemonía en el fútbol mundial con este chico.
Florentino, te va a ver loco.
Este es Valdano. Ah, espera, Florentino, ahora, porque primero, sí. Presidente, ¿quiere escuchar a Valdano?
Sí, por favor, sí, ya sabes que es muy importante para mí escuchar a Valdano. Sí. ¿Qué dice? Sí.
Valdano anoche en el transistor.
Si yo tuviera esta noche que hacer una oferta por alguien, la hago por Haaland inmediatamente. En primer lugar, porque Mbappé esta noche está más lejos del Real Madrid que nunca, porque seguramente la renovación será por una cifra astronómica al que Real Madrid difícilmente pueda llegar.
A ver, Florentino, Haaland o Mbappé, ¿qué hacemos?
Es que me tienen harto todos. O sea, el Lama que me llama por las mañanas que fiche a uno. Juanma Rodríguez que fiche a Mbappé. Jorge Valdano que jana. Oye, Juanma, ¿hay por ahí algo bueno en el Sporting que nos pueda servir?
Sí, sí, sí. Babín, para atrás está muy bien.
¿Cómo se llama?
Babín.
Buenas noches, Juanma, soy Jorge.
Hola, Jorge.
¿Cómo estamos?
A ver, tiempo de juego. Ayer Paco hablaba con Josema.
Con un oyente.
Ah, con Josema, sí, Josema. Sí. Es que pensé que ponía José Radio, entró de la Morena con Paco.
No.
Paco hablaba con Josema, el oyente que pronosticó el 1-4 del PSG al Barça, lo apostó en Sporting, primero con el gol de Messi y luego con el hat-trick de Mbappé.
José Mas, el oyente, que cuando iba esto 0-0 dijo, marcará primero Messi y luego quedará 1-4 con hat-trick de Mbappé.
Buenas noches, Paco.
¿De dónde te ha venido la iluminación para decirnos eso?
Te estaba escuchando que estabais haciendo la promo de Sporting y digo, ¿tú quieres ver que marca Messi, empata Mbappé, remonta? Digo, ya sería el chollo para la prensa de Madrid que fuera hat-trick de Mbappé y ya...
Vamos a tuitear tu mensaje, que nos ha llegado a las 20:44 para que veas.
Es que eso te iba a decir, es que lo he puesto antes de que empezara el partido. Digo, 1-4.
Voy a encontrar el amor. El Euromillón que acaba, todo esto hay que preguntar todo esto. ¿Messi se queda o se va?
Messi se va. Pues ya está, con eso lo dejamos, Joseba, que por hoy ya.
Pero una cosa, ¿llegó a apostar por eso? ¿Apostó?
Sí. Yo creo que no.
Es que yo creo que no jugaba. Metió. Claro, es que no sé si al final metió o no metió, pero
lo
si.
Sí,
ya...
Lo que ya... se ha dicho, que la cuña de Sportium ha dicho la mención de Sporting.
De Sporting, sí, sí, sí. A ver, en AS.com ayer, Barça-Paris Saint-Germain, no, Roncero no, no, no. Vivió así los goles del Paris Saint-Germain.
¡Gol! 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 ¡Kylian! ¡Kylian! ¿Cómo lo ha hecho, coño? ¡Kylian! ¡El Bernabéu se va a venir! ¡Kylian! ¡Gol! ¡Kylian Mbappé! ¡Falta uno para el hat-trick! ¡Es Cristiano! ¡Ha vuelto Cristiano! ¡Qué grande, Kylian! El primer gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Kylian! ¡Hay que ficharte en el mismo lote que el Mbappé! ¡Venga, Florentino! ¡Madre mía! ¡El hat-trick! ¡El hat-trick! ¡Dásela! ¡Grítale! ¡El hat-trick! ¡He dicho que hacía hat-trick! ¡Hacía hat-trick! ¡Toma!
¡Qué gozada, coño!
¡Toma! ¡Florentino! ¡Fíchalo! ¡Florentino! ¡Fíchalo! ¡Florentino! ¡Fíchalo! ¡Florentino! ¡Fíchalo!
Bueno, tremendo. Una cosa, en su día el grupo Risa hizo unas llamadas con el de con aquel audio de Lama de ¿te gusta el sexo? Vale, pues
vigor.
Efectivamente. Ahora han llamado a De Alessandro y a Matallana con la frase de Roncero de Florentino, fíchalo.
Florentino, fíchalo.
Efectivamente.
De Alessandro.
Florentino, fíchalo.
Sí, hay que ficharlo ya, por favor, ¿eh?
¡Florentino, fíchalo!
¿Quién eres?
¡Florentino, fíchalo!
¡Claro! Si hubiera que traer el Banco de España, ¿eh?
¡Florentino, fíchalo!
Sí, sí.
¡Florentino, fíchalo!
¿Hay algo más importante, Tomás?
¡Florentino, fíchalo! ¡No nos falles, Florentino! ¡Por favor!
Pero algo más. Esto
¡Florentino, fíchalo!
Dígamelo.
¡Florentino, fíchalo!
¿Hola?
¡Florentino, fíchalo!
Pero Roncero.
Florentino, fíchalo.
Pues yo no sé quién eres.
Florentino, fíchalo.
Es un número oculto que me dice Florentino, fíchalo. Todo el rato.
Florentino, fíchalo.
¿Lo dice eso? ¿Lo dice él?
Florentino, fíchalo.
Surrealista.
Florentino, fíchalo.
Está más rara, ¿eh?
Florentino, fíchalo.
¿Ahí sigue?
Sí, sigue ahí.
Florentino, fíchalo.
¿Cómo se puede estar tan colgado de llamar para comerme eso?
Florentino, fíchalo.
¿Cómo se puede estar tan colgado?
Pues están tan colgados. A ver, el partidazo de ayer. Ronda preguntando a los contertulios sobre si Messi debía seguir o no en el Barça. Maldini estaba a otra cosa. A ver.
David Sánchez, ¿debe seguir Messi en el Barça?
Sí.
Miguel Rico, ¿debe seguir Messi en el Barça?
Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí.
¿Perdona?
¿No? Mundo Maldini, está.
He oído de repente Maldini. Hola, ¿qué tal, crack? Gracias por estar ahí.
Estaba mirando un vídeo y se me ha escapado.
Estaba mirando así,
editando.
Me pongo en plan Ferreras aquí.
Más periodismo.
En plan Ferreras aquí, a hacer preguntas para titulares breves y sale Maldini en una grabación. A ver.
Es que Juanma, tío, es que...
Bronca histórica en el partidazo. Con los contertulios del lunes del programa que estaban pendientes del teléfono móvil. Hay que decir, por cierto, que esto yo no lo hice en plan de coña. O sea, el que me conoce sabe que lo que dije lo sentía, vamos.
Una cosa, voy a prohibiros los móviles. Voy a hacer como con mis hijos. No, te lo digo en serio. Como con mis hijos. Joseba, David, Luis, Mónica, Uzquiano. Yo no los dejad los móviles. Estamos para la radio. Subid la cabeza y a la radio. A la radio.
No, pero es que tú no estás al tanto de todo.
Yo sí puedo. Vosotros al programa.
Yo estaba al programa.
Si yo planteo lo de Tebas, tenéis que entrar y comentarlo. No quedaros callados. Porque estáis para eso, para comentarlo, lo de Tebas.
Yo estaba mandándole un WhatsApp a Uzquiano.
Tú estabas con un WhatsApp, el otro con el Twitter, el otro con el Instagram, la otra viendo los stories.
Pero por ejemplo,
la radio. Radio.
Mónica, se me había quitado el vídeo y estaba puesta la foto.
Último aviso. Si no, vienen al partidazo comentaristas que no tengan móvil, como Manolo Lama y Ciro López. Y el que no valga, aquí no viene.
Pues apoyamos.
Es un patio de colegio.
Sí, señor. Escucha, lo pienso de verdad. Hay comentaristas que no hacen otra cosa en la vida más que pues eso, venir aquí por la noche para comentar lo que nosotros trabajamos.
Y pedazo de contrato.
Efectivamente, y pedazo de contrato. Y mientras están aquí, están viendo Twitter o el Instagram y tal, no sé qué.
Ojo, Juanma, y con contratos suculentos.
Podría a tus productores que hagan contenido más interesante.
No, todo lo contrario. Lo que hay que fichar es a lo mejor comentaristas más interesantes. interesantes.
No, no, perdón. Y lo que dices
vamos
de Lama y de Siro, efectivamente, que totalmente vuelvan los comentaristas.
Lama y Siro, por eso llevan 100 años en la radio y llevarán 200.
Llamados comentaristas.
Me estoy calentando ahora recordándolo, fíjate. De hecho, me arrepiento de que no haber echado a todos.
Florentino, ficha, no.
A ver, de la Morena bautiza. De la Morena bautiza al narrador de la cadena Alfredo Martín. A ver cómo le llamó.
Entrenador, tengo ganas de verte entrenar en España. Que no será muy tarde.
Paso.
Un abrazo. Voy a despedir a Alfredo Fernández. Voy a despedir a Alfredo Fernández porque me lo van a dejar a dormir en el Camp Nou, Alfredo.
Fernández Martínez. En Luis Martínez. Sí, joder, mira, te cuento cosas.
Voy a despedir a Alfredo Fernández.
Alfredo Fernández, que, claro, Alfredo Martínez.
Hola, Alfredo Fernández.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Alfredo Fernández.
Buenas noches,
José
Ramón García.
Aquí en Madrid.
¿Dónde le están las tomas? Adelante,
Juan. Los Fernández son muy amables.
A ver, Alcorcón Logroñés.
Hay una cuña que son los Fernández.
Son muy amables.
Alfombrilla y edredones. Cubre camas para las corderas.
¡Vamos!
Sí, la empresa
a ver,
es buenísima.
Vamos, Alcorcón Leganés. Dani Asenjo en tiempo de juego. Penalti para el Alcorcón. Ojo a la posición del lanzador antes de chutar.
Mira, toma la decisión, penalti. Penalti a favor del Alcorcón. Margual, jarras en brazo. Va a chutar el delantero del Alcorcón. Ahí va.
Camarero.
Chuta Margual, gol.
Lamentario rematar un penalti con jarras en los brazos, Pedro Martín. No, no, jarras en los brazos, ha dicho. No brazos de
escudo.
Margual,
jarras en brazo.
Depende de la fuerza que tenga. No se puede, ¿no?
O una jarra, no.
Y eso el VAR no dice nada.
Si está en los brazos de jarras, sí.
Jarras en brazos. Nunca habíamos dicho esa.
Antiguamente en la radio sí, se tapaba el error del compañero, ¿eh? Había una máxima que tal. Aquí estamos esperando.
No, aquí se pone el foco encima.
Aquí estamos a la mínima tienes a 10 tíos disparándote. ¿Por qué me ponéis eco?
No, no
me pongáis eco, ¿eh? Ni miréis los móviles. A ver, el larguero, el lunes, Manu Carreño con problemas bebiendo agua.
No puede decir lo mismo Ignacio de la Varga, que está por ahí también. Oh, hola, Ignacio, muy buenas. Me ahogo, coño. Ignacio.
Hola.
Habla que estoy bebiendo agua, si encima no hablas.
Tengo que decir todo lo contrario. Habla, bebe, aquí estoy. ¿Me escuchas o no me escuchas?
Sí, te escucho bien. Me ahogo, coño.
Los hay que están peor que nosotros, ¿eh? No se ponen de acuerdo. Menos mal que era agua. Si llega a ser whisky, vamos. A ver, Radio Gaceta de los Deportes, Radio Nacional de España. El pasado jueves, accidente de Fernando Alonso. ¿Dónde se produjo lesiones el piloto asturiano?
Y esa noticia que nos sorprendía, que nos sobrecogía al principio de la tarde. Fernando Alonso ha sufrido un atropello mientras iba con la bicicleta por Lugano, por Suiza, pero mañana seguramente será intervenido de problemas en la mandíbula, en alguno de los huevos de la cara, pero está bien. En la mandíbula, en alguno de los huevos de la cara, pero está bien. Y no corre peligro el piloto asturiano.
Me llevé una gran sorpresa, Juanma.
Sí, huevo de la cara.
Sí, no sabía que los tenía ahí también.
La verdad es que viendo lo que hay por ahí, madre mía, estamos bien,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Onda Cero Radio, Radio Estadio, día 31 de enero. El nuevo reglamento de Roberto Gómez, regla número 1. Cuando hay una falta en la línea de área, no es penalti. Ojo, foto.
Yo estoy mosqueado con el tema arbitral y el Real Madrid. Ayer hizo el árbitro catalán que dirigió al equipo en Valdebebas.
Tiene nombre, ¿eh?
Para mí, impresentable.
Claro que pongo,
y luego,
para que el VAR se meta.
El penalti de Vinicius está sobre la línea. O sea, para mí tampoco es penalti.
Tampoco es penalti.
A ver,
perdona, ¿qué has dicho?
Que no es penalti.
No, lo que has dicho antes.
Estaba en la línea.
Entonces.
Visualmente, para mí no es penalti. Para mí no es
pero
penalti.
Pero no puedes poner la misma frase. Está sobre la línea y no es penalti.
No es penalti. Para mí no es penalti. Ni es expulsión de Militao.
Eres un genio.
Entonces.
Uy. Roberto. Y cuando hay un lanzamiento desde 11 metros,
sí,
no,
sí,
es penalti.
Sí, 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 sí.
No es penalti.
No es penalti. Vale. Y cuando se lanza desde una esquina, no es un córner. ¿Qué es? Es el nuevo reglamento de Roberto Gómez.
A ver, el desmarque de 4. Ángel García reconoce a Luis García que últimamente no descarga el fusil en la cama.
Angelito, ¿tú ahora tienes plan?
Sí, irme a mi casa y meterme en la cama.
¿Con ganas de guerra o para descansar?
Hace tanto que no saco el fusil y no me peleo.
Siempre cargado. Después veremos si disparamos o no.
Habrá que ir con fusil a una guerra, sí, no va claro, a ir vacío.
Yo, sin fusil estás muerto.
No esperaba este final de programa.
Bueno, pues ya está. Yo te lo acabo en fusil. 5-2 estamos dando ahora mismo.
Angelito.
Hola.
¿Qué tal?
Aquí preparándome.
el fusil. ¿Estás preparando el fusil?
Hombre, claro, cuando deje el micrófono voy a la cámara mismo.
Claro. ¿Y qué vas a hacer con el fusil?
Pues nada, a ver si llega el segundo.
Vale, vale.
Vale.
Llamada del Cholo a diferentes partidos políticos después de las elecciones catalanas por lo del partido a partido.
Buenos días, PSOE, dígame.
Sí, buenos días. ¿Es el PSOE?
Sí.
Qué buena voz. ¿Es el PSOE?
Se lo prometo que sí, ¿eh?
¿Es el PSOE?
Que sí, es el Partido Socialista Obrero Español.
Oh, qué buena voz. Soy el Cholo.
¿Qué es lo que quiere?
Pues que voy partido a partido, que no hicimos nada.
¿Y?
Y he empezado por el PSOE. Muchas gracias.
Hasta luego, señor.
Partido Popular, buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Dígame.
¿Es el Partido Popular?
Sí.
Soy el Cholo. Qué buena voz.
Gracias.
Estoy llamándole porque voy partido a partido.
¿Que va partido a partido?
Sí, acabo de llamar al Partido Socialista y ahora le estoy llamando a ustedes. Partido a partido.
Sí, quería hacer algún comentario.
Sí, no hicimos nada.
Yo, si quiere, le paso con atención al ciudadano y le atienden allí. Ya.
Yo se lo agradezco, pero es que tengo que continuar. Voy partido a partido.
A ver, yo le paso. Un momentito, por favor.
No, no, si no hace falta.
Ah, de acuerdo.
Qué buena voz.
Pues muchas gracias, buenos días.
Izquierda Unida, dígame.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Qué buena voz.
Dime.
Soy el Cholo Simeone.
Sí.
Estoy llamando partido a partido. Ahora les llamo a ustedes.
Sí, dime, por favor. Es una centralita. Me están entrando llamadas. Dime lo que...
Porque queda un mundo.
¿Qué pasa? Dime.
Además, siendo Izquierda Unida, no creo que usted reciba muchos llamados. Que voy partido a partido.
¿Y qué quería con eso, ir de partido a partido?
Qué buena voz. Si esto fuera Estados Unidos, sería mucho más fácil porque solamente dos partidos... Pero aquí hay multitud.
Sí.
Hola, buenos días.
Hola.
Estoy llamando al Partido Regionalista de Cantabria.
Sí, sí, dígame.
Hola, buenos días, soy Cholo.
Sí.
Voy partido a partido.
¿Perdón?
Que voy partido a partido.
Ah, dígame.
Qué buena voz.
Sí, cuénteme.
No, pues, que no hicimos nada, que aún nos queda un mundo, tenemos que pelearla. Antes estuve hablando con el PSOE, con el PP, con Izquierda Unida, voy partido a partido.
Ajá.
Soy Cholo.
Ajá.
Gracias.
¿Perdón?
Gracias.
Ah, de nada.
Qué buena voz.
Gracias.
Adiós.
Adiós. Pasma, dígame.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días.
Ese es el partido, ¿me puede decir qué partido es?
Sí, Pasma, Pasma.
¿Qué es lo que significa? Disculpe.
Partido Animalista.
Ay, los perros. ¿Soy el Cholo?
Sí, dígame, ¿qué deseaba?
Yo le llamaba para decirle que voy partido a partido.
Dígame.
Qué buena voz. Empecé con el PSOE, con el PP, con Izquierda Unida.
Esto es el Partido Animalista Pasma, sí. ¿Qué deseaba?
Informarle de que no hicimos nada y que aún nos queda un mundo. Qué buena voz.
¿Tiene que hacer alguna pregunta o alguna consulta o algo?
Ay, los perros.
Vale, vale, venga, pues nada.
Qué buena voz.
Adiós.
Gracias.
Coalición Canaria.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Es Coalición Canaria?
Sí.
Buah, qué contento estoy, por fin los míos.
¿Quién es?
Soy el Cholo, qué buena voz.
El Cholo, ¿y quién es el Cholo?
Simeone, soy el Cholo, qué buena
el
voz.
Cholo Simeone. A ver, porque no te cojo la voz.
No, no hace falta que la coja. Simplemente estoy yendo partido a partido. Primeramente llamé al PP, luego al PSOE, y ahora le toca a vos.
Ah, pues muy bien. ¿Y qué desea usted?
Que todavía queda un mundo y que no hicimos nada.
Oye, ¿y a Vox no llamasteis?
Ah, comunicaba. No, pero llamaremos.
Ah, vale, vale. Oh, no, no, no por nada, ¿eh? Vox, Ciudadanos,
sí.
Esquerra...
Sí, 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 sí. Vox es que no tiene teléfono, pero...
¿No tiene teléfono quién?
Es que hemos llamado a los constitucionalistas.
Vale, vale. Gracias, Grupo Risa. Un abrazo.
Buenas noches, ya con Dios.
Gracias, un abrazo. Whopper, Fernando, David, grandes en el Grupo Risa. Hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30. Les esperamos siempre en la radio, que ya saben que nunca para. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.